Cadena Ser. Servicios informativos.
Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. El Congreso de los Diputados acogerá la Capilla Ardiente para despedir a Carme Chacón tras su repentina muerte este domingo a los 46 años por una cardiopatía congénita. Todavía sin hora, se instalará después de la autopsia que se le está practicando en el anatómico forense. Mientras siguen las reacciones a su fallecimiento, el último en hacerlo ha sido su mentor, el expresidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, que ha dicho sentirse desolado, Adrián Prado.
Sí, desolado por la muerte de mi compañera y amiga, dice el expresidente del Gobierno en un comunicado en el que define a Carme Chacón como un ejemplo de lealtad, cariño y compromiso, un símbolo para la sociedad, tal y como decían hoy por hoy el portavoz de la gestora, Mario Jiménez.
Carmen es de esas mujeres que dan pasos importantes que hacen que avance todo el mundo detrás, ¿no? Que es un símbolo de muchas cosas. En términos de igualdad, yo creo que su huella será imborrable, ¿no?
El PSOE va a abrir a lo largo de la mañana un libro de condolencias en la sede de la calle Ferraz. En una hora lo va a hacer también el PSC. El partido está a la espera de hablar con la familia para rendirle un homenaje público.
Hoy está previsto que la justicia española solicite a Francia una comisión rogatoria internacional para obtener toda la información del inventario de armamento que ETA entregó el sábado a la judicatura de aquel país. Con el portavoz del Gobierno vasco, con Josu Erkoreka, acabamos de hablar en Hoy por Hoy sobre la disolución de la banda terrorista, algo que ha dicho considera prioritario. Sobre los principios sobre los que deberían asentarse las políticas penitenciarias, ha dicho Erkoreka, que los planteamientos deberían ajustarse a los nuevos tiempos, pero con matices.
Sería bueno que se hiciera una gestión distinta de esta política penitenciaria, pero insisto, no como contraprestación a la entrega de las armas. También sería bueno que empezáramos a trabajar consensos en torno a lo que debe ser una política penitenciaria más acorde con los tiempos, ¿no? Sería bueno que diéramos prioridad a la búsqueda de acuerdos y consensos, ¿no? Políticos e institucionales, ¿no?
Y cita judicial a esta hora declara en la Audiencia Nacional la hermana del ciudadano sirio que se ha querellado contra el régimen de Al-Assad por un presunto delito de terrorismo de Estado. En la audiencia se encuentra Nicolás Castellano. Adelante.
Después de 4 años intentando que se haga justicia con la detención, tortura y posterior ejecución de su hermano pequeño en una cárcel del régimen sirio, esta mujer, que lleva casi 3 décadas en España, está ya preparada para declarar ante Eloy Velasco en esta Audiencia Nacional. El juez ha admitido a trámite la querella hace 15 días sosteniendo que pueden atribuirse delitos de terrorismo y de desaparición forzosa. La que se pospone de momento es la declaración del desertor conocido como César, cuyo archivo de miles de fotos de los crímenes del régimen sirio están siendo clave para la investigación. César y otros 4 testigos que iban a declarar hoy serán citados en los próximos días.
Llegamos a las 10 de la mañana y 3 minutos, 9 y 3 en Canarias. Tiempo ya para la información de su comunidad.
Cadena Ser en Canarias.
El PSOE canario ha mostrado su profunda consternación por el fallecimiento en la tarde del domingo de la socialista Carme Chacón, señalando que hoy es día de luto para los socialistas canarios, quien muestran su pésame a la familia y a los compañeros del PSC. Han destacado en un comunicado la figura de Chacón como un referente para millones de mujeres y hombres socialistas que vieron en su carrera de servidora pública un ejemplo a imitar. Les contamos también que el gobierno regional prepara un plan para paliar los efectos de la depresión porque, según los cálculos que se manejan, será la principal causa incapacitante para el trabajo en el año 2025, una realidad que Natacha Sujanani, portavoz del sindicato médico, considera necesario aplacar, y no solo cuando la enfermedad o el trastorno ya esté instaurado.
Lo que hay es que ponerse manos a la obra con esto y evitar sobre todo la aparición de este tipo de cuadros en la medida de lo posible y en cuanto a que son en una gran parte evitables. Y después fomentar promoción de la salud, hábitos de vida saludables, prevención secundaria y bueno, para eso necesitamos que los médicos de familia, sobre todo la atención primaria, tenga los recursos necesarios, tanto humanos como económicos.
Y el secretario general de ASAGA Canarias, Hernán Tejera, ha señalado que la exportación de papa canaria no puede dilatarse más allá del 2018 y más aún después de que el Ministerio de Agricultura haya reconocido la validez del protocolo para la eliminación de la polilla guatemalteca. Son 29 las variedades de papas bonitas con las que cuenta el archipiélago e importantes los perjuicios que se están ocasionando. Por ello, Tejera entiende que no valen medias tintas ni periodos de gracia.
No nos podemos dormir en los laureles porque van pasando los meses, ahora tendremos la cosecha de nuevo, ya evidentemente para este año pues probablemente no saldrá, pero sí que tenemos que tener todo dispuesto para que en 2018 estemos en condiciones de iniciar esa exportación.
Cadena Ser. Servicios informativos.
Radio Club Tenerife recomienda el nuevo espectáculo Palabra de Mago de Jorge Blas. Uno de los mejores ilusionistas del mundo en el Auditorio de Tenerife los días 13 y 14 de mayo. Compra tu entrada en auditoriodetenerife.com. Será un día mágico. Palabra de Mago.
No podemos asegurarte que gane tu equipo favorito, ni que te salga un as en la siguiente mano. Tampoco que te toque la lotería a ti y a tu peña del trabajo. Pero lo que sí podemos asegurarte es que por 170 euros al mes te va a tocar un Toyota Auris. Toyota Auris, desde 170 euros al mes. Apuesta sobre seguro. Más información en toyotacanarias.es.
Uno de cada cuatro puestos de trabajo en Tenerife está vinculado directamente al sector turístico y cuatro de cada diez nuevos contratos firmados en Tenerife pertenecen a dicho sector.
El turismo es parte fundamental de nuestra vida. Tenemos que cuidarlo y mejorarlo. Todos somos Tenerife. El turismo somos todos. Yo soy Tenerife.
No sabes lo que mejoraría mi madre con un audífono. Cada vez se aísla más, pero claro, no están las cosas para tanto dinero.
Pero no sabes que han abierto Irvital. Son mucho más baratos, porque trabajan directamente con la fábrica. Te puede salir por la mitad de precio. Además, la revisión es gratuita, llévala por allí. En calle San Clemente, esquina calle Viera y Clavijo, en Santa Cruz. O Irvital.
Pirámides de Güímar, un viaje entre la naturaleza y la historia. Un lugar lleno de misterio y enigmas sin resolver. Descubre antiguas civilizaciones. Pasea por el único jardín venenoso de Canarias. Pirámides de Güímar, sorprendente.
Consulta descuentos de Semana Santa en piramidesdeguimar.es. Pirámides de Güímar, nominado al Museo Europeo del Año.
Ahórrate el 3% domiciliando tus recibos. Infórmate en el 010, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
¡Felicidades, mamá!
I love mommy.
Muchas felicidades, mamá.
7 de mayo, Día de la Madre. Díselo con flores y plantas de Tenerife. Es un mensaje de Asocan en colaboración con el Cabildo de Tenerife y Caja 7. Pon flores y plantas de Tenerife en tu vida.
¿Cómo te mueves en Semana Santa?
Elijas lo que elijas, alquila tu coche en Comauto Rentacar y muévete por Tenerife. Conseguirás tu vehículo en cualquier punto de la isla. Ahora también, nueva oficina en Tomecano, en calle Eliodoro Rodríguez López. Infórmate en el 922 108050 o en comautorentacar.com.
I love Comauto Rentacar.
Ahora en 5 océanos, cachapas Buga Buga de queso, carne o pollo a 1,55 la unidad. Hasta el 18 de abril o fin de existencias, cachapas Buga Buga a 1,55 la unidad.
Radio Club Tenerife recomienda el nuevo espectáculo Palabra de Mago de Jorge Blas. Uno de los mejores ilusionistas del mundo en el Auditorio de Tenerife los días 13 y 14 de mayo. Compra tu entrada en auditoriodetenerife.com. Será un día mágico. Palabra de Mago.
Disculpe, caballero, pero tenemos un problema de overbooking y nos vemos obligados a subirle a business.
¡Sí!
Volar en business al mismo precio que en turista está bien, pero unos días con un 21% de descuento está mejor. Los Blue Days de Ford, los días sin el 21%, ahora están hasta Semana Santa. Esto es solo hasta Semana Santa. Condiciones en Ford.es. Red Ford de Canarias.
Son las 9 minutos de la mañana en la Comunidad Canaria. Aquí estamos, el equipo de este Hoy por Hoy Tenerife, en este lunes festivo para muchos, lunes de vacaciones para mucha gente. Nosotros estamos dispuestos, ya saben, a acompañarles hasta las 11:20. No está Juan Carlos Castañeda esta semana, está de vacaciones, pero sí está el resto del equipo. Está Pedro Débora en la técnica, en la realización, y está aquí el micrófono quien les habla, Pedro Rodríguez. Tomen nota de nuestros diales, ya saben, 101.1 en la zona metropolitana, 91.1 en el norte de Tenerife, la 106.3 y 103.0 en el sur de Tenerife. Y también saludo a los oyentes de Valle Gran Rey en La Gomera, en el 99.2 de su dial. Abrimos, como siempre, este Hoy por Hoy, lo hacemos
pues acercándonos a esas vías de comunicación. Ya saben que se pueden poner en contacto con nosotros durante todo el programa. Héctor Palmero, compañero, buenos días.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenos días. Y ya saben todos que el hilo directo, la comunicación directa contigo es a través del WhatsApp del 677-926015, que ya veo que lo tienes en tus manos, dispuesto a recibir los mensajes de todos los oyentes. También pueden ponerse en contacto con nosotros en los siguientes números de telefonía fija: el 922-280400, 922-280404, 922-280408 y 922-242236. También pueden utilizar el correo electrónico informativos.tenerife@cadenaser.com o si no, el muro de Facebook Radio Club Tenerife -Cadenaser. Y en este inicio también nos quedamos con la previsión del tiempo, Pedro, que para hoy marca cielos despejados con nubes de evolución en el interior de las islas, sobre todo en horas centrales y también durante la tarde. Las temperaturas seguirán sin cambio, el viento soplará variable, flojo, con brisas de carácter general. ¿Y ahora qué es lo que toca? Pues lo habitual, vamos con el consejo de seguridad de PowerSeek.
PowerSeek recuerda que tu seguridad no cuesta un disgusto. Por menos de un euro, tu alarma certificada. PowerSeek Alarmas.
Ya llegué a casa, mamá. Díselo a papá.
No te olvides de lo de siempre.
Que sí, mami, lo sé. Pero tú y papá también, ¿vale?
PowerSeek, alarma conectada.
Mejor así.
Las 24 horas, los 365 días. PowerSeek Alarmas. El poder de la confianza. PowerSeek.com, 902-226047.
Sí. Que a veces soy difícil de entender.
Hay que ver cómo estamos esta mañana, ¿eh?
Pues sí.
De romanticones, digo.
Sí, sí, total, total. Había tres opciones, bueno, y nos hemos decantado por Carlos Rivera, con el que damos el saludo musical en este tramo que nos va a llevar hasta las 11:20 de la mañana.
Buen tema, venga. Abrimos semana santa aquí en el Hoy por Hoy.
El héroe de tus sueños quiero ser y no sé si estoy bien, pero sé que te amo y solo quiero devolver un poco de lo que me has dado tú, con tu ternura y tu luz iluminaste mi corazón. Eres tú, no hay nadie más, solo tú, que pueda darme la inspiración. Solo escuchando tu voz, sí, contigo es con quien puedo caminar, también con quien me gusta despertar. Quédate una vez más, porque sé que te amo y solo quiero devolver un poco de lo que me has dado tú, con tu ternura y tu luz. Escuchando tu voz que regresa a mi cuerpo la fuerza de amar como me has enseñado. Solo tú, con tu ternura y tu luz, iluminaste mi corazón. Yo solo escuchando.
Hoy por hoy.
La primera llamada de la mañana con Titza.
Son las 9:15 minutos de la mañana de este lunes 10 de abril. Nos acercamos a una noticia en positivo. Los compañeros de La Opinión la han trabajado a lo largo de este fin de semana. Aparece hoy en la primera. Tiene que ver directamente con la siniestralidad de accidentes de tráfico, concretamente en la TF5. Y vamos en positivo porque ha bajado considerablemente, ¿no?
Exacto, Pedro. En concreto, en la conocida como curva del Sausal, la disminución del límite de velocidad en esa curva ha logrado reducir un 66% los accidentes en el principal punto negro de la isla, un año después de que entrara en vigor la rebaja de velocidad en este tramo de los 100 km por hora a los 80. Los datos reflejan que la medida ha surtido efecto. En concreto, según las cifras que recoge la Dirección General de Tráfico de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, entre el 1 de abril de 2016 y la misma fecha de este año se produjeron 17 siniestros, 30 menos que un año antes de que se pusiera en marcha la restricción, cuando el número de incidentes fue de 47. Vamos a abordar este asunto los próximos minutos aquí en Hoy por Hoy Tenerife con el jefe provincial de tráfico, Pedro, Eduardo Polo, que ya nos escucha.
Eduardo Polo, buenos días.
Hola, buenos días.
Jefe provincial de tráfico en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, noticia en positivo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que cuando ves los datos a un año vista, y la verdad nos damos cuenta de que fue una medida al principio controvertida, pero luego es muy interesante porque hemos reducido el 66% en accidentes, sí.
Estamos hablando de que la medida era limitar la velocidad en esa peligrosa curva, ¿no?
Era juntar la limitación de velocidad con la utilización del radar que ya existía. Entonces, la existencia de estas dos cosas de forma conjunta ha permitido la reducción de la reducción de los accidentes.
Uh-huh. Estamos hablando de un bajón considerable de siniestros, ¿no?
Pues sí, hemos pasado de 47 accidentes con un total de 25 heridos, 24 de ellos eran leves y uno grave, a cinco leves en el plazo de un año. Pensamos que es esta medida, y además hemos reducido en lo que es el punto negro más importante de la isla, que es la TF5, dirección ICO de los vinos. Sí.
Uh-huh. Punto negro, el más importante, ¿no? El más conflictivo.
Pues sí, todos lo conocemos, el mismo se junta velocidad inadecuada porque no hay muchos momentos en los que no hay visibilidad o ha llovido, junto con la entrada y salida del Sausal. Se juntan toda esa serie de características y que se ha convertido, todos conocemos que es muy raro que todas las semanas no hubiera un accidente. Entonces hemos reducido el número de accidentes y sobre todo la gravedad de los mismos.
Uh-huh. Que comente usted que hay que mantener la cautela porque con 17 accidentes anuales se sigue considerando un punto negro de las carreteras, ¿no?
Lo es. Además es un punto negro, son aproximadamente entre 2 y 3 kilómetros. Es decir, no solo es la primera de las curvas donde está el radar y la reducción de velocidad, sino a partir de lo que es el carril de deceleración de salida Sausal y el de aceleración la entrada. Y luego la otra curva de bajada a derechas también ya hacia Icod. Y también hay que tener especial cuidado en el sentido Santa Cruz de Tenerife, porque muchas veces también se mantienen las malas condiciones de la autovía, pero a veces lo que hacemos es simplemente mirar qué es lo que está pasando en otro carril y se provoca accidente. Es decir, hemos reducido en los dos sentidos, pero se mantienen los accidentes en ambos.
Uh-huh. La velocidad es de 80 kilómetros hora en estos momentos, ¿verdad?
En estos momentos es de 80 por hora, sí.
Uh-huh. ¿Qué otras medidas se van a llevar a cabo, concretamente en esa zona? ¿Está previsto que se lleven a cabo?
Está ahora mismo estamos trabajando de forma conjunta con el Cabildo para tratar de implantar un radar de tramo, es decir, establecer ahí un radar que te mide la velocidad y el tiempo de paso en aproximadamente un kilómetro. Nos hemos dado cuenta de que no solo hay que mantener reducir la velocidad al inicio de la curva, sino que hay que mantener durante un kilómetro, kilómetro y medio, que son las dos curvas peligrosas en ambos sentidos, para reducir la siniestralidad, que es lo que nos interesa.
Uh-huh. ¿Qué cosas, no? Porque desde el año 2007, fecha en la que la curva del Sausal se comenzó a considerar como uno de esos puntos negro, leo por aquí que se han llevado a cabo diversas mejoras en este tramo de la autopista, pero en ningún caso se había minimizado los accidentes, al menos en un número significativo. Y con esta medida sí se ha conseguido, ¿no?
Yo creo que lo que tenemos que hacer es concienciar. Hay veces que no, que el conductor cuando está metido en carretera no se da cuenta del peligro que tiene esa carretera, la carretera, las características de esa serie de curvas. En el mismo instante en que pusimos las dos formas, de forma conjunta, tanto el radar y la reducción de velocidad, cualquiera que viaje por ahí se da cuenta de que hay un calmado automático de tráfico. Y entonces, yo creo que el hecho de que realmente está funcionando el radar a esa velocidad, que es la velocidad que una vez estudiado que sí que tiene que haber, 80, no 100, es cuando el conductor se ha dado cuenta de las características de la peligrosidad de ese punto y es cuando hemos conseguido reducir la siniestralidad.
Uh-huh. Hablaba usted concretamente de ese radar que se iba a colocar concretamente en ese tramo concreto, en esa curva donde se han producido ese número importante de accidentes a lo largo de estos últimos años, pero se trabaja en conjuntamente con el Cabildo de Tenerife para realizar actuaciones a más largo plazo, ¿no?
Uh-huh. No puede ser de otra manera. El Cabildo de Tenerife es el que gestiona la explotación de la carretera. Si la DGT siempre trabaja cuando tomas estas medidas, trabajamos conjuntos con el Cabildo. El Cabildo tiene una serie de ingenieros que nos permite saber cuáles son las condiciones de la vía, las posibles medidas. A veces no son posibles medidas de infraestructura y entonces son medidas de calmado de tráfico, de radares o de medidas simplemente de prevención o de concienciación a la ciudadanía. Pero no podemos tomar ningún tipo de medida si no es de forma conjunta con el Cabildo.
Uh-huh. Hablamos de ese punto negro de las carreteras tinerfeñas, en la TF5, concretamente la curva del Sausal. Estamos hablando de la baja siniestralidad. Se ha conseguido que en esa curva los accidentes bajen en torno a un 66% con esta medida, que no se pueda superar la velocidad a 80 kilómetros hora. Pero tendríamos que hablar de otros puntos negros que seguimos teniendo en la isla de Tenerife. ¿Dónde se está trabajando ahora mismo?
Pues me consta que estamos trabajando de forma conjunta en la TF1, la zona de Abrigos, de Chafiras, en Guaza, que hay una serie de rotondas, sobre todo en las salidas de la TF1 hacia San Miguel de Abona o hacia Arona o hacia Veje. Es decir, nos preocupa más en esa zona las salidas que están alrededor de la TF1 que la propia TF1. Y es cierto que la TF1 también tenemos 14 kilómetros que tienen también especial relevancia, que es más o menos en la zona del aeropuerto, desde el aeropuerto a la zona hasta la salida de los cristianos. Hay que trabajar también de forma conjunta con el Cabildo.
Uh-huh. Eduardo Polo, ¿cómo están las carreteras tinerfeñas en estos momentos?
Pues están la carretera, la infraestructura, pues como todos sabemos hay zonas mejores y peores. Yo me consta que el Cabildo ahora está haciendo un esfuerzo y está asfaltando parte de la TF5 en dirección La Laguna. Hemos firmado de forma conjunta la operación que va a durar una serie de meses para mejorar lo que es el asfalto y en la TF1, los primeros kilómetros. Me consta que luego que va a haber una serie de acometidas posteriormente una vez que finalicen estos trabajos. Yo creo que tenemos que trabajar de forma conjunta, no solo con el Cabildo, sino que también los ayuntamientos, en la medida que tienen competencias en su suelo, y tenemos que mejorar entre todos. No solo a veces es un tema de concienciación, sino que también es un tema de mejora de carretera e infraestructura.
La mirada está puesta ahora, como bien decía, en la TF1, ¿no? En ese tramo que va de las Chafiras hasta las Américas. Uh-huh. Y sobre todo en esta época en la que estamos, ¿no? Sobre todo en Semana Santa, con el alto número de vehículos que transitan por esas carreteras, ¿no?
Exacto. Ahora vemos que tenemos un número más elevado de movimiento hacia el sur y también en la zona norte. Entonces yo sí que le pediría a los conductores tranquilidad. Es decir, el 80% de los accidentes se produce por conducta de los conductores. El resto, el 20% que siempre achacamos de los problemas a la infraestructura o al vehículo, tiene mayor relevancia a la hora de tener accidentes. Entonces, es el conductor, a través de su conducta, el que puede minimizar el que exista un accidente o el que, en caso de que exista, que sea menos relevante con el uso del casco o del cinturón. Pero ahí el mantenimiento de una velocidad adecuada, el respeto a las señales, la distracción, que es uno de los temas más preocupantes con la utilización del móvil, y hay una campaña de la DGT ahora para que todos dejemos el móvil apagado o no lo veamos mientras conducimos, y también hay que tener muchísimo cuidado en estas fechas también el consumo de alcohol y drogas. Entonces ahí vamos a hacer una campaña de forma conjunta para vigilar estas conductas. Y sí que le pedía a los conductores que se mantengan alerta. Uh-huh. Muchas veces en los trayectos cortos es cuando más problemas tenemos y los accidentes son más graves.
Entiendo que la campaña de esta Semana Santa va dirigida especialmente a los más jóvenes, ¿no?
Pues va a todos. Es decir, yo creo que también es un poco leyenda urbana. Es decir, hemos hecho un trabajo muy bueno con los jóvenes. Cuando vemos los datos de accidentalidad, los jóvenes hemos reducido, es un grupo de edad que hemos reducido mucho, y ahora mismo el peor grupo de edad que tenemos es el de 45 a 55 años y por encima de 65 años. Uh-huh. En Santa Cruz de Tenerife, el año pasado y este año, la tendencia que tenemos es accidentes y fallecidos de lo que nosotros denominamos personas vulnerables, es decir, motoristas, ciclistas, peatones, aquellas personas que en el momento que hay un accidente lo paran con su cuerpo y pagan el accidente con su cuerpo, mientras que un turismo siempre tiene el vehículo, el primer golpe lo para el vehículo. Este año llevamos 5 fallecidos, 4 son de personas vulnerables, dos motociclistas, un ciclista y un atropello a una persona mayor de 75 años. Entonces, yo creo que trabajamos siempre con que los peores conductores son los jóvenes, y en la provincia de Santa Cruz de Tenerife uh-huh. no es el caso.
Qué cosa. Interesantísimo esto que nos está aportando. Por cierto, ¿qué nota le pondría a los conductores tinerfeños?
Pues le pongo una nota alta. A pesar de que siempre me preguntáis lo mismo y que da la impresión de que conducís de una forma un tanto extraña, yo creo que le pongo una muy buena nota. Tenemos un tráfico muy elevado y el número de accidentes es importante, pero generalmente son accidentes de poca importancia o muchos por alcance, donde lo que predomina son los daños en los vehículos. Lo que tenemos que tener en cuenta es que realmente donde tenemos más problemas es en el respeto a las personas vulnerables, es decir, la poca relevancia visual de motociclistas, de peatones y de ciclistas hace que muchas veces tengamos accidentes con ellos y lo paguen ellos. Entonces, tanto los ciclistas, peatones como motociclistas deben tener cuidado, deben estar muy atentos, pero también tiene que haber un respeto por parte de los turismos, fundamentalmente con esta serie de grupos, que es donde más problemas tenemos ahora mismo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Uh-huh. Nos acercamos al WhatsApp, como siempre. Ya sabe que los oyentes forman parte importante de nuestro programa de este Hoy por Hoy, y un oyente nos traslada una pregunta. Dice: buenos días, y el radar al final de las curvas, ¿es a nivel recaudatorio? Esta es la pregunta que nos hace.
Pues yo creo que has empezado muy bien el programa diciendo hemos reducido el 66%. Si vemos las sanciones que tenemos, el número de sanciones, creo recordar que el mes pasado había alrededor de, creo recordar que sobre 40 sanciones al mes en ese punto. Es decir, se nota, cualquiera que viaje por esa zona se dará cuenta que hay un calmado de tráfico, que pasamos de un 120 kilómetros hora a un 100, a un 80 en muy poco tiempo y se mantiene. El problema que vemos es que una vez que pasamos la primera de las curvas, es difícil mantener la velocidad si aún tenemos un punto peligroso, que es la segunda de las curvas. Y también dirección Santa Cruz, que vemos que también sigue habiendo accidentes. Lo que se trata es de que el conductor se conciencie que el mantenimiento de una velocidad segura, una velocidad normal, que puede perder 10, 15, 20 segundos en un kilómetro, es muy seguro para su vida. Cuando hablamos de 30, 40 sanciones, es porque ha habido solo ese número de personas que pasan por encima de 15, 20 kilómetros hora la velocidad permitida. No hay ningún efecto recaudatorio. Yo siempre digo lo mismo. Si avisamos previamente la velocidad existente, si vamos a esa velocidad, recaudaremos cero.
Ya. Bueno, y en Semana Santa, entonces, mucha precaución, entonces, en las carreteras tinerfeñas, ¿no? Ese es el mensaje desde la Dirección General de Tráfico.
Se trata de disfrutar. Tenemos una semana, tenemos vacaciones, se trata de disfrutar, de ir y volver con muchísima tranquilidad. No se trata de ganar 5 minutos a las vacaciones, puesto que ya estamos de vacaciones. Dejamos el móvil, estamos de vacaciones, dejamos el móvil, dejamos de mirar los WhatsApps y las llamadas de teléfono, que podemos muy bien mirarlas cuando lleguemos. Casi el 30% de los accidentes con fallecidos son porque nos distraemos mientras conducimos. Las autopistas nuestras, con la cantidad de tráfico que tenemos, perder la visión durante 1, 2, 3 segundos, son 50 metros sin ver el vehículo, sin ver la carretera. Cuando esa misma distracción se produce en carretera convencional, la especial orografía que tenemos puede dar lugar a un accidente bastante peligroso, puesto que podemos caer por un barranco, etcétera. O sea, hay que mantener la visión y la concentración en lo que hacemos. La velocidad hay que mantenerla adecuada. Tenemos que ser lo suficientemente inteligentes como para saber las condiciones en las que nos estamos moviendo y mantener la velocidad adecuada a las circunstancias. Y alcohol y drogas bajo ningún concepto mientras conducimos. Muy bien. Tenemos que disfrutar de las fiestas y acabarlas y contarlas. Es de lo que se trata.
El mensaje es nítido, es claro. Eduardo Polo, jefe provincial de tráfico, gracias por atender los micrófonos de este Hoy por Hoy de la cadena SER. Un placer, como siempre.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre.
Buen día. 9:29, hablamos de más cosas.
TITSA te ha ofrecido la llamada de la mañana.
Cadena Ser.
Pues eso, que estamos a puntito de, o a tan solo unos segundos de que se cumplan las 9:30 de la mañana, y vamos a hablar de la zona de costa de la isla de Tenerife, y vamos a hablar de los campistas, porque esto podríamos decir ya que es un clásico llegada a la Semana Santa. Héctor Palmero.
Sí, Pedro, una auténtica tradición llegada a esta festividad, estas fechas, la Semana Santa, y entre las múltiples posibilidades que hay para estos días, al margen de la asistencia a procesiones, de la estancia en apartamentos, de pequeñas escapadas a otras islas, otra práctica habitual es la de los campings, como saben, muy demandada, muy requerida en las islas y de mucha tradición, ya lo decías tú. Conozcamos cómo está la previsión para estos días, lo hacemos con José Antonio Pérez de la Asociación de Campistas de Canarias.
Pues sí, está con nosotros. José Antonio, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Estás ya de camping o en tan solo unas horas te vas rumbo a uno de esos puntos de costa de la isla de Tenerife?
Bueno, ya uno, como está, digamos, jubilado, ya está de camping. Ya uno está de camping, está ya disfrutando de este clima que tenemos en Canarias y de estos paisajes que tenemos en la isla de Tenerife, ¿no?
Oye, ¿cuántos años llevas de campista?
Bueno, de campista ya llevamos muchos años, muchos. Ya yo no me acuerdo, Me acuerdo que siempre hemos ido los días que hemos podido a la costa y siempre hemos estado ahí, de campista, por estas costas.
Bueno, también está con nosotros el concejal de Playas, Piscinas y Medio Ambiente de La Laguna, Sebensuí González. Buenos días, Sebensuí.
Buenos días,
es que
Pedro.
Llevabas
buenos días, José Antonio.
Un ratito llevabas esperando ahí, pendiente, al igual que José Antonio. José Antonio, llevas un montón de años, no recuerdas el tiempo de campista, que llevas de campista, pero es que nosotros también llevamos un montón de tiempo escuchando las mismas reivindicaciones por parte de los campistas. ¿Ha cambiado en algo el panorama, concretamente para los que deciden tomarse unos días de descanso, de vacaciones en esos lugares que hay en la costa de la isla de Tenerife?
Sí, la verdad que ha habido algunos cambios, ¿no? Lo que pasa es que los cambios son a peor porque nos han ido quitando cada vez más zonas de acampada, ¿no? Como algunas de la zona del sur, de Guisora, que nos han quitado una zona que teníamos ahí muy buena para hacer un gran hotel que han hecho, ¿no? Nos parece muy bien que hagan hoteles, pero también nos parece bien que dejen espacio para los isleños, ¿no? Y para los que vienen de fuera también a visitarnos, que también les gusta acampar, que por cierto, ya llevamos tiempo viendo muchas caravanas y autocaravanas con matrículas extranjeras en nuestras costas. Yeah. Y por lo tanto creemos que tenemos el mismo derecho a disfrutar del ambiente de la isla y de estos paisajes naturales en nuestras zonas de acampada, que por lo menos las autoridades deben de pues proporcionarnos para que no ocurran muchas cosas a veces que ocurren, ¿no?
Ya, dices que ha cambiado algo el panorama. ¿Por dónde pasan las reivindicaciones actuales de los campistas?
Las reivindicaciones actuales de los campistas pasan por la misma situación, que se creen zonas de acampada, que estén controladas, que estén reguladas y que tengan unos servicios mínimos higiénico-sanitarios, ¿me entiendes? Y que no parezca que estamos desperdigados por toda esta geografía canaria, porque no hay ningún sitio donde prácticamente podamos estar, sino algunos pequeños concretos, ¿no? Como es el de La Punta, San Cristóbal de La Laguna, o algunas otras zonas así en el sur, pero que queremos que se nos acondicionen zonas donde podamos estar, pues acampar tranquilamente y disfrutar de esta naturaleza que tenemos.
Mm-hmm. Oye, ¿cuántos campistas puede haber en la isla de Tenerife? ¿Tienen ustedes un censo? ¿Está controlado esto?
Bueno, controlado está prácticamente, porque hay pues varias asociaciones, la gente se quiere informar, la gente pregunta, pero claro, nunca le podemos dar una información real, porque cada vez que acuden a nosotros para pedirnos información, oye, ¿dónde podemos acampar? ¿Dónde podemos ponernos? ¿Dónde podemos estar? Pues claro, no le podemos decir, porque si van a lo que hablábamos antes, San Cristóbal de la Laguna, en La Punta, cabe muy poca gente allí. estamos hablando a lo mejor de 100 o 150 personas, uh-huh, como máximo. Si van a La Tejita, prácticamente está casi cerrado.
Claro.
Si van a otros sitios, no hay, entonces no le podemos orientar. Al final tienen que ir a las costas donde suelen ir siempre y esperar a que ocurra lo de siempre, ¿no? O que nos manden a Sembrona, o que vengan los municipales diciendo que ahí no se puede estar y que empieza la persecución, ¿no?
Bien.
Váyanse ustedes, levántese, lávese, quítese de ahí, o le multamos, le sancionamos, o no. Eso es lo que no queremos.
Bueno, en 30 segundos, José Antonio, para charlar un ratito con Seven, sí. ¿Qué consejos le damos a todos aquellos que quieran irse de acampada a cualquier punto de costa? ¿Dónde tenemos que ir? ¿Cuáles son los lugares donde nos vamos a encontrar con problemas?
Bueno, no lo sabemos porque los municipios son pues muy con unos criterios muy distintos uno de otro y Seprona pues tiene unas normas. Nosotros lo que decimos es que vayan a acampar
ahí.
Y que la norma fundamental para acampar es mantener la higiene, limpio las zonas, limpiar las zonas donde se van, mantener recogida la basura, mantener los servicios de limpieza donde se está y que se deposite, aunque algunos contenedores estén lejos, pues en donde
bien
está. Que no quede resto como de que hemos estado ahí por parte nuestra, de los campistas, ¿eh? Estamos
bien
hablando de campistas y no de chabolistas.
Muy
de
bien.
Campistas.
Gracias, José Antonio.
Gracias a ustedes.
Venga, buen día. Sebensuí González, concejal de Playas, Piscinas y Medio Ambiente de La Laguna. ¿Cómo están ustedes? ¿Están full en Punta del Hidalgo, en esa zona que tienen ustedes concretamente ahí en la costa?
Hola Pedro, sí, estamos casi al 100%. Estoy de acuerdo con lo que dice José Antonio. Somos uno de los pocos lugares de la isla donde estamos pues bien organizados y las plazas, pues como es tanta la demanda, pues se hacen pocas, ¿no? Date cuenta que ya estamos al lunes y prácticamente quedan dos plazas para autocaravanas, quedan 50 plazas para casetas, pero evidentemente estamos casi al 100%, ¿no? Y la verdad que orgullosos de tener este servicio en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, pero sí nos damos cuenta que la demanda es mucha.
Porque el camping es de competencia municipal desde hace varios años, ¿no? Unos cuantos años.
Sí, hace más de 20 años y la verdad que hemos ido mejorándolo poco a poco. Han habido, me han comunicado que en etapas anteriores han habido presiones incluso para cerrarlo, porque claro, este camping no es siempre deficitario, ¿no? Pero la verdad que el servicio que prestamos es muy bueno, los campistas están contentos con nosotros. Este fin de semana he estado con ellos y la verdad que están muy, muy contentos con el servicio que tenemos. Y bueno, y además es un entorno ideal, ¿no? El de la Punta del Hidalgo, tenemos la piscina natural de La Olla al lado, con el servicio siempre de rescatadores, mantenimiento, limpieza, y la verdad que la gente se lo pasa muy bien, el precio es económico, y damos un servicio, pues lo que decía José Antonio, ¿no? Tenemos pues limpieza, tenemos baños, vestuario, todo acondicionado para que dejen sus basuras, que no haya problemas con los vecinos del entorno. Y la Punta del Hidalgo, por ejemplo, este fin de semana, que ya estaba casi al 100%, pues también tenía una fiesta de la primavera. En fin, se lo pasan muy bien y conviven con los ciudadanos pues muy bien, ¿no?
¿Qué capacidad tiene el camping, se ve?
Tiene 69 plazas para autocaravanas y 150 para casetas.
Y nos comentabas que hay dos plazas libres a esta hora de la mañana.
Dos plazas ya, sí. No estamos casi al 100%. Bueno, hablé ahora antes de entrar con el encargado y me dijo que lo más probable es que a lo largo de esta entrevista ya quedara al 100%.
Ya, bueno, lo ideal para solicitar plaza es hacerlo con tiempo, evidentemente,
sí,
¿no?
Sí, claro, reservarlo con una semana, dos semanas de antelación, incluso antes. Pero el problema es que tienen que pagar en tiempo y forma para que le reserven, ¿no? Si no, no, como son tan pocas las plazas y tanta la demanda, pues para garantizar una reserva tienen bien que pagar, ¿no?
Oye, pues no te quitamos más tiempo. Sebensuí González, tranquilo. Concejal de Playas, Piscinas y Medio Ambiente de La Laguna. Gracias por atendernos.
Un placer, Pedro, siempre.
Venga,
gracias
buen día.
A ustedes.
Un placer, buen día. 9:38, o 39, mejor dicho, 21 minutos para llegar a las 10 de la mañana en Canarias. Entramos en tiempo de tertulia aquí en el Hoy por Hoy.
Cadena SER.
Y aquí están ya Javier Abreu, Fran Bautista, Natacha Sujanani, buenos días.
Buenos días.
Tertulia, hola, muy buenos días.
Tertulia de lunes.
Buenos días por la mañana, días, por la tarde por la y por la noche.
Oye, continuamos bastante impactados con lo de Carmen Chacón, ¿no? Tremenda la noticia. Nos enteramos ayer por la tarde y
yo ayer me quedé
nos
impactado.
Quedamos sin palabras.
Bueno, hay muchas noticias en las que uno se puede quedar impactado, ¿no? En el mundo. Pero ayer dos noticias que me quedé muy, muy mal. Una es la de Carmen Chacón, evidentemente, porque fue inesperado y demás, a pesar de que tuviera esa enfermedad de la que han estado hablando los diferentes medios de comunicación. Y se queda uno extraño, ¿no? Y dos, la muerte del niño, Irán, creo que se llama.
El torero, ¿no?
Sí, el niño de 8 años que murió de cáncer, que quería ser torero. Uh-huh. Y me vino a la mente estos sinvergüenzas y canallas que se dedicaron en las redes sociales a meterse con el niño,
pues
¿no?
Sí.
Me contengo porque la verdad es que tengo ganas de decirles de todo, pero ayer haber visto las imágenes del niño en la Plaza de Toros y jugando y tal, y que haya fallecido con 8 años, pues muy lamentable. Estos sinvergüenzas que se metieron con él. La verdad es que no tienen perdón de nadie, ¿no?
No, porque no lo tiene a mí. Igualmente me quedé impactada y también me acordé de cuando surgió la polémica en Twitter por estos elementos, pues energúmenos, que no tienen otro nombre, porque la verdad es que hay que ser muy energúmeno para meterse con un niño de 7, 8 años que está enfermo por una ilusión que tiene en la vida, vamos, sea cual sea. Eso me parece una cosa tremenda. Y lo de Carmen Chacón, yo creo que como a todos nos dejó tremendamente impactados. Yo no me olvido nunca de la imagen de ella embarazada de 7 meses llegando a Afganistán y fíjate que en ese momento no desconocíamos, o por lo menos yo desconocía su dolencia cardíaca, con lo cual más valor aún le veo a esa imagen, ¿no? Porque
estuve con ella
enfrentarse
en la ejecutiva federal del PSOE, en la ejecutiva que estaba con Pedro Sánchez, una persona, independientemente de que compartimos ideología y demás, una persona muy agradable en el trato y muy muy cordial. Ese año y pico que estuvimos los dos compartiendo ejecutiva con Pedro, una persona en el trato, vamos, eso que te esperas que a lo mejor por haber sido ministro a lo mejor son un poco más altaneros y demás, pues todo lo contrario, ¿no? Una persona agradable, pues nos íbamos ahí a echar un café y demás, y alegando absolutamente de todo, ¿no? Y de los temas canarios, con más, tenía mucho conocimiento de Canarias y tiene aquí muchos amigos y amigas, ¿no?
Yo, impactado como todos, ¿no? Es evidente, una persona con esa edad y con esa patología y que haya sucedido así de repente, pues imagínate, ¿no? Eso tiene que ser un palo para su propia familia y un palo importantísimo para sus compañeros y compañeras, que cuando no te espera la muerte y la muerte toca así de repente tu casa y toca tu puerta, pues la verdad que impacta y duele todavía más porque no estás preparado para ello, ¿no? Yo creo que...
¿Lo del niño?
Yo creo, hablando de lo que comentaba Natacha, en estos momentos, mira, en argumentos no. Estos son unos golfos, unos indecentes. Personas como estas no tienen ni la valía de poder uno llamarlas personas, porque no son personas. Juegan con la vida de los demás cuando hay un sufrimiento y juegan con ese sufrimiento a esas personas. Ahí es donde tenía que actuar la fiscalía.
Exacto.
En ese caso,
no por programas de televisión que ensueltan chistes con una tontería, sino con la realidad que le pasa a una persona con un problema importantísimo, con un problema que se le va la vida en ello y que no actúa la fiscalía en estos momentos como tiene que actuar.
Sobre todo con la gente que utiliza perfiles falsos, que es
sí,
claro,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Son canallas, cobardes, cobarde, sinvergüenza.
Sí.
Le
sí,
podemos poner todos
día...
los calificativos que quieran, pero tienes razón, Fran. La fiscalía tenía que haber sido muy contundente con estos sinvergüenzas que se ponen en el anonimato, que hay medios y material para poderlos descubrir y ponerles rostro. Y a mí me gustaría que todos los medios de comunicación se hicieran eco hoy del fallecimiento del niño de 8 años y que pusiéramos de actualidad otra vez, entre todos, si pudiéramos, en las redes sociales y demás, a estos energúmenos para que caiga todo el peso de la ley sobre ellos, ¿no? A esto sí habría que regularlo de una manera que una persona utilice una red social para insultar bajo el anonimato a un niño y hacer todo tipo de descalificativos. Me parece una auténtica barbaridad, ¿no? Y otra barbaridad que he visto hoy en los medios... Hoy es lunes, parece que todo el mundo un poco disparatado, ¿no?
Lunes y para muchos de vacaciones.
Sí, sí,
que no se
para muchos de vacaciones. Pero he visto hoy en el periódico El País una noticia que ha compartido, lo he compartido en Twitter también, de la diputada nacional Zaida, donde una guardia civil pues le viene el periodo en un momento del servicio, se va al baño, abandona el servicio y se va al baño
el 8 de marzo,
a utilizar una, el 8 de marzo encima, a ponerse una compresa, y cuando vuelve el capitán del servicio le echa una tremenda bronca. Ella intenta hablar con su superior jerárquico, no la recibe, porque la habían denigrado, obviamente, y cuando se entera el capitán que le había echado la bronca, cuando se entera que ella intentó pues hablar con el superior jerárquico, le abren un expediente y la sancionan, a una persona, a una mujer, que simplemente lo único que ha hecho es abandonar un momento el servicio porque tenía una necesidad, quiere ponerse una compresa, y se le abre un expediente. Y este machista, a estos señores en argúmenos, la Guardia Civil no los pone en la puerta de la calle. Y yo reclamo desde aquí que a estos señores, si esto es así, como se publica hoy en el periódico El País, y estoy seguro que está contrastada la información, se le ponga en la puerta de la calle. A este energúmeno que a una policía, a una Guardia Civil...
Por ¿se les poner... ha abierto expediente? A
al
ellos,
señor, no, a ella. A ella, que es lo grave. A ella, porque le vino la regla en ese momento, se fue a poner una compresa y le abren expediente a ella.
Es que es lo más humillante, que tú como mujer tengas que explicarle...
¿A un hombre?
No a un hombre, a cualquier compañero de trabajo que tú estás menstruando o no estás menstruando, y que eso salga en los periódicos. Es que es una cosa tan humillante que parece mentira que estemos en el siglo XXI y que esto siga pasando. Y desde luego que yo creo que ahí sí que tendría que caer todo el peso de la ley por discriminación y por violación de los derechos fundamentales.
El plan dice que está flipando. Yo cuando he visto a las 6:30 de la mañana la noticia,
pero estoy flipando.
No es que he flipado, es que me he avergonzado y abochornado que tengamos mandos de la Guardia Civil que tengamos, porque no, afortunadamente son una minoría, ¿no? La mayoría presta un servicio intachable, pero que todavía tengamos mandos en la Guardia Civil de esta manera, y que el ministro y las diputadas, los diputados y todo el gobierno en peso, sean hombres o sean mujeres, no hayan cesado a este hombre, lo hayan puesto en la puerta de la calle. Este es un machista, pero vamos, del principio al final, y hay que ponerlo en la puerta de la calle. Y si todos nos gritamos, y no me refiero solo a las mujeres, que esto es una cuestión de mujeres, no, es una cuestión de la sociedad. Todo. Y especialmente los hombres tenemos que exigir, los políticos, los que tenemos alguna presencia en los médicos, los medios, perdón, que a este señor lo pongan en la puerta de la calle de la Guardia Civil, lo que no habrá hecho otras mujeres del cuerpo. Esto no es intolerable, vamos.
Lo peor
es que estoy alucinando, ¿no? Estoy alucinando porque acabamos de hablar del niño que falleció, que no actúa la fiscalía, acabamos de hablar que un cargo importantísimo dentro de la Guardia Civil, que es un capitán, un rango superior dentro de la Guardia Civil, tenga estas actuaciones con uno de sus subordinados y encima una mujer con esta situación, y que no actúe directamente el ministro del Interior.
Frank, es
que no actúe el ministro.
¿Tú viste la parte que
sí,
te
sí,
dije?
Sí.
La Guardia Civil, la mujer, va a hablar no con el capitán que le echó la bronca, sino con el jerárquico, el superior, que no sé qué rango tiene. Y este le dice que no puede hablar con ella hasta que ella no haya hablado con quien la ha humillado. Que le tenía que volver a hablar. Él no iba a hacer nada, el superior, hasta que ella no hablara previamente, claro, con quien la había humillado. Es doble humillación.
Sí. No, porque estamos en un cuerpo militarizado.
Sí, claro.
En la Guardia Civil, que es un cuerpo militarizado, que está denunciado por Europa, que no se puede tener, y estamos pagando una multita, una multita todos los meses por tener este cuerpo militarizado que ya no se puede tener. Es jerarquizado totalmente, tienes que hablar primero con la persona, porque es como el ejército, con la persona donde se ha producido el hecho, y una vez que hayas hablado con esa persona, irte a un rango totalmente superior, que esa es la normativa.
Salvando las distancias.
Me parece tan lamentable que no actúe directamente el ministro del Interior, que es su responsabilidad, y el director general de la Guardia Civil, e inmediatamente expediente y aparten inmediatamente a este Guardia Civil por estas actuaciones. Uh-huh. Eso es lo que tiene que hacer la Dirección General de la Guardia Civil y el Ministerio del Interior.
Salvando mucho las distancias, muchísimo las distancias con este caso, pero de una forma un tanto analógica, sí que debo decir que nos estamos encontrando en los servicios de salud, y principalmente en aquellos centros hospitalarios en los que las contrataciones eventuales se prolongan durante más de 5 y 6 años e incluso hasta 10 y 12 años, a las mujeres que deben coger sus permisos maternales, sus permisos de lactancia, sus técnicas de reproducción, etcétera, se están viendo con un problema similar a la hora de poder disfrutar de estos permisos y también a la hora de
reubicarlas.
Reubicarlas, incluso cogerse los permisos porque se les vencen los contratos después de estar 5 años trabajando. Los jefes de servicio, lo mismo. Tienes que pasar por toda la cadena jerárquica de un hospital, por ejemplo, para poder pedir tu permiso, y aún así se está dando el caso. De hecho, la semana pasada tuvimos un caso de verdad bochornoso y, a mi parecer, deleznable en el Hospital Universitario de Canarias, de una trabajadora que dio a luz a gemelos y que llevaba 3 años trabajando encadenando contratos eventuales, y a la que se la dejó de contratar por estar de baja maternal, y a la hora de recontratarla la pega que se le pone es que tiene que renunciar a su periodo de lactancia con gemelos. Y se la amenaza.
A ver si yo me he enterado, porque lo cuentas así tan suavemente, que lo cuentas con ese tono que yo no sé si he entendido
esto
bien.
Pero ha ocurrido la semana pasada.
A una señora que trabaja en el Servicio Canario de la Salud, se le deja de contratar
porque está de baja maternal.
Porque iba a dar a luz.
De baja maternal es una situación administrativa, la baja.
No, pero no
es una situación administrativa.
La historia administrativa no me interesa para nada.
En la que no
la
se
persona
le renueva.
Es lo que estás diciendo, a ver si yo he entendido bien. Una persona que tiene un contrato eventual se le deja de contratar. ¿Porque se ha quedado embarazada?
Sí. Porque, porque está de baja maternal, porque ha parido y está de baja maternal.
Sí,
y por desgracia, y eso es algo que tiene que arreglar el gobierno central, y es que la baja maternal no se considere una baja, sino simplemente un permiso, que es lo que debe ser para evitar este tipo de situaciones. Y ahora, para volverla a contratar, se le dice que, bueno, que tendrá que renunciar a su periodo de lactancia.
A un derecho que tiene una ley.
Porque si no, no se la contrata.
El servicio
después de 3 años de contratos eventuales.
Lo cuentas de una manera que yo no salgo de mi asombro.
¿Sabes qué pasa? Que desgraciadamente estamos tan acostumbrados.
Que para volverla a contratar.
Esto está denunciado.
Para volverla
estábamos trabajándolo.
Para volverla a contratar.
Con la idea de.
Esto en Canarias, ¿eh?
Esto en Canarias.
¿No? En Canarias, aquí, en Tenerife. Para volverla a contratar, tiene que renunciar a su permiso de maternidad.
A su permiso de lactancia.
Pero qué vergüenza. Y nadie dice nada.
En eso estamos. En eso estamos. Lo que pasa es que
Lo que pasa es que hay que
hay que
llamar directamente a la inspección de trabajo, y hay que hacer una denuncia directamente ya a la inspección de trabajo. No se puede permitir que a ninguna de las compañeras, con un derecho, no es algo que se le ofrezca, sino un derecho.
Pero el problema es el vicio del sistema.
Un derecho que tiene el trabajador.
¿Qué sistema? Ni
que no puede renunciar.
Estábamos hablando hace 2 minutos de la Guardia Civil que maltrata a una mujer en la península porque tenía la regla.
Pues eso
y en
pasa
Canarias,
aquí
nosotros le echan a una persona a la calle por esto.
Pues eso pasa aquí todos los días.
Coño, dilo.
Y continuamente. Y lo decimos y lo denunciamos.
Es que me cabreo,
y vamos a la inspección de trabajo.
Bueno, vamos para seguir avanzando, porque hay otro asunto
de que vamos ni que nada, que sí. No vamos a ningún sitio. Usted perdóneme, señor director nuevo, pero vamos, en Tenerife, yo quiero saber el centro de salud, ¿se puede saber?
Están trabajando en el tema. El Hospital Universitario de Canarias, lo dijo la compañera.
No lo escuché, perdona, Fran, no lo escuché.
Y yo a la compañera le digo que lo que tiene
que
hacer
en el LUC han despedido a una persona por esto.
Y lo que tiene que hacer la compañera.
Bueno,
ese es el problema.
Es un subterfugio.
Y el problema en el que se agarra la administración es que si tú encadenas contratos eventuales de 3 meses o de 6 meses durante 10 años, se dan este tipo de cosas.
Pero vamos
porque
a ver,
la administración, entre comillas, no tiene la obligación de volverte a
contratar. En el Hospital Universitario no hay una mujer de gerente al día de hoy, que es la cuñada del alcalde.
Pues sí, parece ser que
¿no se ha enterado de este caso, la gerente del hospital?
El director médico sí que se ha enterado.
¿El director médico, el del PP, se ha enterado?
Se ha enterado.
¿Y no ha hecho nada?
Bueno, ha sido una de las personas que ha presionado. Parece ser, no lo sé.
Que llame a la gerente y le diga que esta persona hay que contratarla inmediatamente, que lo que han hecho es una barbaridad. Aparte de machismo.
No lo sé exactamente cómo han sido las cosas, pero sí que...
¿Y el Instituto de la Mujer de Canarias no se ha enterado tampoco de la noticia?
En ello estamos.
En ello estamos. Me contesta como los del PP. En ello estamos.
No,
voy para arriba y le pego fuego a aquello.
Esto ya tenía que haberse denunciado desde el minuto uno.
Es que no hay que esperar, es que hay que denunciarlo.
Bueno, lo que se han denunciado desde concretamente el sindicato médico es algo que tiene que ver directamente con un manifiesto, ¿no? Conmemorativo del día 7 de abril. Ya saben que está la Organización Mundial de la Salud lo dedica concretamente a la depresión. ¿Qué es lo que ha pasado?
Bueno, primero comentarte que no es el sindicato médico, sino Natacha Suhanani,
como
persona, como psiquiatra y como profesional.
Venga.
Del Servicio Público de Salud.
Aclaración.
Vamos a ver.
Aclarado.
La Asociación en Defensa de la Sanidad Pública hizo el otro día un comunicado hablando del problema que representa la depresión, efectivamente, en nuestra sociedad, hablando de los altos índices que hay de depresión, etcétera. Pero sí que me alarmó mucho, una serie de comentarios en los que decía que en las unidades de salud mental no se ofrecía terapia psicológica a los pacientes aquejados de depresión. Y que muchas veces no se diagnosticaba de forma certera por las dificultades. Bueno, yo esto me pareció es tremendamente falso y a mí me gustaría en ese sentido mandar un mensaje tranquilizador y también reconocer el trabajo de mis compañeros psicólogos que están en las unidades de salud mental dando el callo día sí día también. Hay psicólogos en todas las unidades de salud mental de la Red Asistencial de Salud Mental de Canarias, no solo en Tenerife, sino en Gran Canaria y también en las islas no capitalinas. Hay psicólogos, con lo cual hay terapias psicológicas, por supuesto. Lo que ocurre es que las terapias psicológicas, como cualquier tipo de tratamiento, no son a demanda del consumidor, sino que tienen que ser prescritas por un facultativo. Eso puede generar que a veces las expectativas que tiene el paciente no se cumplan. Es decir, yo quiero participar en X terapia psicológica y que el profesional no considere que esa sea la terapia psicológica indicada en ese momento. Eso no quiere decir que ni haya psicólogos ni haya terapias psicológicas. Sí que las hay y sí que funcionan. Incluso es más, hay terapias de grupo en diversas unidades de salud mental funcionando. Y no solo por parte de los psicólogos, sino también por el personal de enfermería y por el personal auxiliar en la unidad de salud mental de Arona. Por ejemplo, hay un taller de deporte con pacientes psicóticos que llevan las enfermeras y los auxiliares y funciona estupendamente bien, en el que hay una mejora tremenda de pacientes con salud física deteriorada y que van tomando hábitos de vida saludables. Entonces, es cierto que hay carencias, por supuesto, y que hay muchísimas también, y que en defensa de lo público estamos todos también, pero no creo que sea de recibo dar noticias falsas y contradictorias, porque no es así. Precisamente los que engrandecen este sistema son los profesionales. Aún así hacen falta más recursos, pero tampoco vamos a decir que no se está haciendo cosas que llevan años y años haciéndose y con criterios de calidad.
Lo que no se puede salir es a los medios de comunicación, por mucha plataforma que sea, mucha bandera que quieran, no se puede ir en contra de los profesionales que están día a día partiéndose la cara, y lo vuelvo a decir, partiéndose la cara para poderle dar a la ciudadanía un servicio digno con una atención sanitaria adecuada a la situación en la que estamos en estos momentos. Porque son los el personal los que han apechugado cuando la administración no ha estado o cuando a estas plataformas ni se las han visto ni se las han aparecido, dando la cara día a día. ¿Que nos hacen falta recursos? Evidentemente nos hace falta recursos. ¿Que se pueden hacer muchísimas más cosas? Por supuesto que se puede. ¿Que hay que ampliar la cartera del servicio que da las prestaciones del Servicio Canario de Salud? Evidentemente. Pero que se juegue con la profesionalidad de los compañeros y compañeras que están día a día atendiendo desde el minuto uno que entra un paciente en una puerta de urgencia para darle el servicio sanitario adecuado, que vengan uno a decir todo lo contrario de lo que se ha hecho, me parece lamentable.
¿Sabes qué es lo que ocurre? Que después...
Defensa de la sanidad pública, sí. Defensa de que nos hacen falta recursos, sí. Que necesitamos más dinero, evidentemente. Pero con lo primordial no se juega, que son con los compañeros y compañeras que están día a día dando la cara.
Es que después nos quejamos, porque esa misma plataforma se queja, igual que yo, de que hay un aumento en el consumo de seguros privados. Pero es que si yo leo esa noticia en el periódico, en la que dicen que no hay terapias psicológicas, que no hay psicólogos en las unidades de salud mental, igual yo me planteo hacerme un seguro privado. Entonces vamos a ver cuál es el mensaje que estamos mandando.
Bueno, Javi, querías comentar algo con el tema de la T2, ¿no? Del Reina Sofía, ¿no?
Dimos la exclusiva aquí, nadie se había ocupado de este asunto. Ahora, si te lees la información que se publica hoy en el periódico El Día, termina la información diciendo que es que los políticos que llevan 10 años reclamando la T2, lo que querían decir es que quieren la T3, no la T2. Yo les diría más bien que lo que quieren es seguir mamando la teta.
¿Esto es hundir la flota?
Porque no tiene sentido. No es hundir la flota. Es la semana pasada contamos en exclusiva que lo que estaban reivindicando lleva 10 años construido, que es la T2, y ahora la información del periódico El Día termina la información en boca de algunos políticos, los mismos que hace unas semanas decían que querían la T2, ahora dice que quieren la T3.
¿Y esa T2 funciona, Javier?
Esa T2 fue la que se le ofreció a Ryanair. Ryanair la utilizó durante un mes, pero claro, cuando Ryanair vio las deficiencias que tenía esa propia terminal, que no tenía cuando facturaba cuando facturabas tenía... Cuando
se han gastado no 39 millones, quiero dejarlo 49. Claro. 44 millones de euros. 44 millones de euros.
Gracias a los tres. Venga, seguimos.
Cadena SER. Servicios informativos.
Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. La capilla ardiente con los restos mortales de la exministra Carme Chacón finalmente se instalará en la sede del Partido Socialista en la calle Ferrá de Madrid, que a lo largo de la mañana va a abrir su libro de condolencias. A esta hora, la sede del PSC en Barcelona abre el suyo al público. Allí está nuestro compañero Pablo Tallón.
Todo apunta aquí en la sede de los socialistas catalanes y respira tristeza y consternación. A la izquierda del libro de condolencias, una foto en blanco y negro de Chacón sonriendo con un ramo de rosas rojas. A la derecha, una sañera y una bandera socialista con crespones negros. Y en el centro, una imagen de campaña de la exministra donde se puede leer: el futuro es esfuerzo y justicia social. Sus compañeros llegan a la sede con caras muy largas. Eiceta está a punto de firmar este libro de condolencias antes de viajar a Ferraz, donde, como decías, estará ubicada la capilla.
Cambiamos de asunto. El expresidente balear Jaume Matas finalmente irá a juicio por tres de las piezas del caso Palmarena por las que esta mañana acudía al juzgado después de que no haya llegado a ningún acuerdo, informa Lucía Bohórquez.
La defensa del expresidente balear Jaume Matas anuncia que reconocerá parte de los hechos por la concesión presuntamente irregular del anteproyecto del Palacio de la Ópera a Santiago Calatrava, un reconocimiento parcial de los delitos que ya ha efectuado en otros casos como NOS. La Fiscalía no lo considera una concesión, por lo que el juicio se celebrará en el mes de julio. La Fiscalía afirma que las negociaciones con Matas van pieza por pieza y descartan alcanzar un pacto global para que confiese por todas las causas que tiene pendientes.
En unos minutos, el presidente Rajoy recibe a su homólogo chipriota en el marco de la cumbre de líderes del sur de Europa, informa Carlos Cala.
Nikos Anastasiades es el primero en ser recibido por el presidente del gobierno, que después hará lo propio con el presidente francés François Hollande y con los jefes de gobierno de Grecia, Italia, Portugal y Malta. A partir de las dos, foto de grupo en el Palacio del Pardo y después almuerzo de trabajo centrado en analizar las prioridades de los países del sur de Europa ante el futuro de la Unión y las negociaciones para el Brexit. Ya por la tarde se espera una declaración conjunta de todos los participantes en la cumbre.
Y dos apuntes más. El golfista español Sergio García se ha unido a Severiano Ballesteros y José María Olazábal tras ganar esta madrugada el Máster de Augusta después de un mano a mano hasta el último hoyo con el inglés Justin Rose. Sergio García se ha fundado la chaqueta verde justo 18 años después de su debut en el torneo, el mismo año en el que se produjo la última victoria de un español en Augusta, la de Olazábal, en 1999. Y del exterior, primer día de luto de los tres decretados en Egipto tras los dos atentados de ayer contra iglesias coptas al norte del país, en los que hubo al menos 44 muertos y más de 100 heridos. El presidente egipcio, al-Sisi, ha declarado el estado de emergencia al menos durante los próximos tres meses. Así llegamos a las 11 y 3, 10 y 3 en Canarias, tiempo ya para la información de su comunidad.
Cadena SER en Canarias.
Consternación en el Partido Socialista en las Islas tras el fallecimiento este domingo de Carme Chacón. El exsecretario general del PSOE canario, eurodiputado Juan Fernando López Aguilar, ha valorado su figura por sus arrestos para afrontar su dolencia con tanta entereza. Ha reconocido que ha supuesto una gran pérdida por ser un referente para millones de mujeres y de hombres.
Sé que nos representaba con su dignidad, con su coraje, con su valentía personal para afrontar retos y dificultades sin arredrarse ante nada. Yo la conozco desde hace muchos años, siempre supe de esa condición que ella llamaba su cardiopatía, que no la aminoró en ningún empeño y que tampoco pronosticaba una vida más corta de la del resto de todos nosotros. Solo por tanto puedo rendirle un homenaje inmenso, infinito a su memoria por el hueco que deja, porque en lo personal era una persona que se engranó en un trabajo de equipo en el que hicimos un trabajo que hizo historia.
Además, el incremento de personas mayores que viven solas en el archipiélago se ha convertido en una preocupación para las administraciones. Existen estudios que apuntan a que la cifra crecerá hasta alcanzar un tercio de la población de las islas en apenas 7 años. De ahí que el gobierno canario haya puesto en marcha programas piloto para intentar atajar el problema lejos de las tradicionales residencias de ancianos. Francisco Candil es viceconsejero de Políticas Sociales.
Desde la posibilidad de que un estudiante consiguiera habitación a cambio de cuidar a otras personas, hasta de varias personas mayores que tienen bastante autonomía y entre ellos mismos consiguen tener un espacio que esté perfectamente acondicionado y que todos reciban respuesta a sus necesidades. Y luego, como te decía también, ¿verdad?, que hay situaciones en las que lo que necesitamos es profesionales y ahí ya tiene que intervenir la administración,
no solo un acompañamiento.
Y en cuanto al tiempo, hoy tendremos cielos despejados, temperaturas sin cambios significativos.
Cadena SER. Servicios informativos.
El 3. Quédate con este número, porque si domicilias los recibos de rodaje, contribución y basura hasta el 11 de abril, obtienes una bonificación del 3% en los pagos. Ven e infórmate en las oficinas de atención al contribuyente o en la sede electrónica. Y quédate con el 3. Para más información, llama al 010, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Ven a The Comfort, colchón relax viscoelástico 1,50 x 1,90 x 259 euros. Transporte gratuito y financiación a medida. Calle Juana Blanca 40, La Laguna.
Del 20 al 23 de abril, tecnología, innovación, diseño se dan cita en el 6º Salón del Automóvil de Canarias. Descubre las novedades de las mejores marcas de automóviles, vehículos comerciales y sector auxiliar. Un evento único donde disfrutar del presente y futuro del sector del automóvil. 6º Salón del Automóvil de Canarias, en el recinto ferial de Tenerife.
CapMédica, ahora también en Santa Cruz de Tenerife. En CapMédica somos médicos dermatólogos especialistas en trasplante de pelo con las últimas técnicas quirúrgicas. CapMédica, lo tenemos todo para que tu pelo tenga futuro. CapMédica, clínica avanzada del pelo. Pide cita previa en el 608-674-695 o en info@capmedica.com.
Disculpe, caballero, pero tenemos un problema de overbooking y nos vemos obligados a subirle a business.
¡Sí!
Volar en business al mismo precio que en turista está bien, pero unos días con un 21% de descuento está mejor. Los Blue Days de Ford, los días sin el 21%, ahora están hasta Semana Santa. Esto es solo hasta Semana Santa. Condiciones en Ford.es. Red Ford de Canarias.
Solo el 3% del territorio de la isla está ocupado por alguna actividad turística.
El turismo es parte fundamental de nuestra vida. Tenemos que cuidarlo y mejorarlo. Todos somos Tenerife. El turismo somos todos. Yo soy Tenerife.
Ahórrate el 3% domiciliando tus recibos. Infórmate en el 010, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Toda la información, toda la actualidad
en sercanarias.com. Todos los deportes, todos los vídeos, todos los podcasts.
En sercanarias.com. Consulta noticias, interactúa con nosotros.
En sercanarias.com. Toda la radio, toda la SER está en internet.
Descubre todo lo que te ofrece sercanarias.com.
Pirámides de Güímar, un viaje entre la naturaleza y la historia, un lugar lleno de misterio y enigmas sin resolver. Descubre antiguas civilizaciones, pasea por el único jardín venenoso de Canarias. Pirámides de Güímar, sorprendente.
Consulta descuentos de Semana Santa en piramidesdeguimar.es. Pirámides de Güímar, nominado al Museo Europeo del Año.
No sabes lo que mejoraría mi madre con un audífono. Cada vez se aísla más, pero claro, no están las cosas para tanto dinero.
¿Pero no sabes que han abierto Oír Vital? Son mucho más baratos, porque trabajan directamente con la fábrica. Te puede salir por la mitad de precio. Además, la revisión es gratuita, llévala por allí. En calle San Clemente, esquina calle Viera y Clavijo, en Santa Cruz. Oír Vital.
El Ministerio de Interior revela que Canarias en el 2016 fue una de las 7 comunidades autónomas donde aumentaron los robos con fuerza en los domicilios. Por tu tranquilidad, no te la juegues. Pon solución antes de que te ocurra a ti. Cerrajería Los Príncipes. Protegemos tu vivienda y a los tuyos.
¡Felicidades, mamá!
I love mommy.
Muchas felicidades, mamá.
7 de mayo, Día de la Madre. Díselo con flores y plantas de Tenerife. Es un mensaje de Asocan en colaboración con el Cabildo de Tenerife y Caja 7. Pon flores y plantas de Tenerife en tu vida.
Radio Club Tenerife recomienda el nuevo espectáculo Palabra de Mago de Jorge Blas. Uno de los mejores ilusionistas del mundo en el Auditorio de Tenerife los días 13 y 14 de mayo. Compra tu entrada en auditoriodetenerife.com. Será un día mágico. Palabra de Mago.
Son las 10 y 9 minutos de la mañana en Canarias, en este Hoy por Hoy Tenerife, en esta jornada de lunes. Ya saben, es 10 de abril de 2017, pues les acompañamos hasta las 11 y 20, como es habitual aquí en la sintonía de la cadena SER de Radio Club Tenerife. Y lo vamos a hacer en los próximos minutos, pues charlando tranquilamente con el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, con José Manuel Bermúdez, que nos acompaña además en los estudios de Radio Club. Alcalde, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Gracias por la visita. Acaba de terminar una junta de gobierno local, ¿no?
Sí, acabamos de terminar una junta de gobierno. Como todos los lunes a las 8:30 de la mañana tenemos junta de gobierno y, bueno, repasando expedientes que hemos aprobado hoy y hasta el lunes siguiente.
Y con un montón de frentes abiertos.
Sí.
Estamos en Semana Santa, pero digamos que el trabajo continúa, ¿no?
Sí, bueno, yo evidentemente la Semana Santa nunca me cojo días porque tengo actividades propias de la Semana Santa y tengo varias procesiones a las que suelo acudir en representación del ayuntamiento. Y sí, es una semana, para mí es una semana como otra cualquiera, vamos, con la única diferencia que el jueves y el viernes no vas al ayuntamiento, pero tengo actividades de representación municipal.
Y este año, la Semana Santa, se ha sumado el plenilunio de 2017, este primer plenilunio, que tenía una previsión de entrada de cruceristas muy significativa y que creo que ha batido también récord, ¿no?
La verdad es que estamos muy contentos, porque el sábado en Santa Cruz se vivía una jornada muy animada, muchas familias disfrutando en la calle, familias de Santa Cruz, familias de La Laguna, familias de otros municipios, que vinieron a Santa Cruz a ver cosas y a disfrutar de cosas. Cosas que iban desde el Parque García Sanabria hasta la Plaza de la Candelaria, pasando por el Cuartel de Almeida o por el Castillo Negro, ¿no? O el Mercado Nuestra Señora de África, la Calle de la Noria, en fin, toda la zona centro que se habilitó con más de 30 espacios diferentes, más de un centenar de actividades, un gran concierto como el de Nicky Jam, que tuvo lugar
con
el sábado.
Con llenazo, ¿no?
Con, yo creo que bastante lleno, casi lleno.
Sí, Puchi, me lo comentaba Puchi, que saltó y brincó, que eso lo pasó pipa,
sí,
¿no?
Sí. Y realmente un sábado donde teníamos además, pues el fin de semana, unos 6,000 y pico cruceristas en Santa Cruz. Por lo tanto, estaba todo lleno, pero la gente me decía, está lleno, pero se puede uno mover, es decir, no está desagradable, ¿no? Y muy bien, yo salí, estuve en varios sitios y los sitios donde estuve estaba todo genial.
Bueno, ya que ha hablado usted de cruceristas, de esa entrada significativa de cruceristas este fin de semana, tendríamos que hablar de ese balance turístico de 2016 que presentó Asotel. Hablaba de 2 millones de turistas que dejaron el pasado año en Santa Cruz, unos 112 millones de euros. Es una cifra...
Son las mejores cifras
interesante,
turísticas,
cuanto menos, ¿no?
Desde el punto de vista hotelero, son las mejores cifras turísticas de los últimos 10 años. Es decir, nunca habíamos tenido los hoteles tan llenos, tan ocupados, nunca habíamos tenido un número de turistas tan alto, nunca habíamos tenido una estancia tan alta también, estamos hablando de 3 días, de dos, casi 3 días de media, y nunca habíamos estado desde el punto de vista turístico también. También el número de cruceristas, también el número de turistas que vienen del norte y del sur a Santa Cruz a hacer excursiones, a comprar, a ver alguna cosa que le interesa. En fin, ahora mismo las cifras turísticas nos convierten en una capital turística y por lo tanto tenemos que siempre hacer cosas para que eso siga así durante mucho tiempo. Yo siempre digo que es importante construir nuevos puestos de trabajo ligados al turismo, pero también es importante mantener los que tenemos. Hay mucha gente que trabaja hoy ligado al turismo, desde los hoteles, desde los comercios, desde los restaurantes, desde los bares, y si queremos mantener esos puestos de trabajo, hay que hacer cosas, no podemos quedarnos simplemente parados.
¿Va por buen camino esto de que Santa Cruz sea capital turística también?
Yo creo que ya lo somos. Yo creo que una ciudad que recibe 1,300,000 turistas, de los que están alojados en el norte y el sur, que sus hoteles están llenos, aunque tiene pocas camas, las tiene de gran calidad, y que tiene un puerto que es el tercero o el cuarto puerto de cruceristas de todo el Estado español, pues yo creo que ya eso nos convierte en una ciudad turística. ¿Que tenemos que hacer más cosas? Por supuesto. ¿Que tenemos que mejorar? Por supuesto también. Pero hoy en día hemos avanzado mucho, nadie lo puede negar, en los últimos 5 o 6 años.
Hablaba usted de empleo hace tan solo un momento y hay datos de coyuntura laboral de marzo con unas cifras también bastante aceptables, ¿no? ¿Se consolida Santa Cruz como motor económico?
Sí, porque de cada 10 empleos de la isla, 3 los propicia Santa Cruz de Tenerife. Y hay que decir que si uno ahora mismo sumara la oferta de empleo de la Orotava, de Arona y La Laguna juntos, no llegaría a la oferta de empleo de Santa Cruz. Es decir, Santa Cruz como capital está ofreciendo muchísimo empleo que es aprovechado por toda la isla de Tenerife. Y hay que decir que la tendencia de los últimos 3 años es a disminuir la tasa de paro y a crear contrataciones. Contrataciones que algunas de ellas me gustaría que fueran más indefinidas, más permanentes, con más salario, pero en definitiva son contrataciones de gente que estaba en el paro y que ahora están contratados. Nosotros en el año 2013 teníamos 30.000 desempleados en Santa Cruz, hoy tenemos 24.000 y poquitos, y la tendencia de los últimos 3 años es a ir bajando la tasa de paro. Mientras esa tendencia continúe, pues las cifras las podemos calificar de positivas o moderadamente positivas. Ya me gustaría a mí que esa tendencia fuera mayor, que se intensificara mucho más, pero bueno, la idea es que por lo menos vamos construyendo puestos de trabajo.
¿Cuál sería el objetivo que se ha marcado a corto plazo con respecto al empleo en el ayuntamiento?
La idea que tenemos, a mí me encantaría terminar este mandato por debajo de los 15.000 desempleados. Es difícil, pero yo espero que la tendencia de la economía en los próximos años vaya mejor en la ciudad. ¿Para eso qué tenemos que hacer? El empleo no lo crea el ayuntamiento, no lo crea el cabildo, no lo crea el gobierno de Canarias. El empleo lo crean las empresas y los empresarios. Lo que hay que hacer es favorecer que las empresas y los empresarios puedan invertir en Santa Cruz. Ponerle las cosas más fáciles, desde el punto de vista burocrático y desde el punto de vista de la presión fiscal. Hacer que la ciudad sea un sitio donde invertir. Donde el otro día, hace unos días me venía un empresario, una empresa muy conocida a nivel mundial del sector de alimentación, lituana. Va a abrir en el polígono del Mayorazgo. Está a punto de abrir ya y estamos hablando de 50 puestos de trabajo. Ya los tiene prácticamente seleccionados, pero la buena noticia es que va a abrir en nada, ¿no? Eso para la ciudad es algo importante, porque tenemos que favorecer que muchas empresas, sean de aquí o de fuera de aquí, se instalen en nuestra ciudad para que contraten los puestos de trabajo de la isla, ¿no?
Bueno, se ha hablado mucho estos últimos días de los presupuestos generales del Estado. ¿Qué expectativas tiene Santa Cruz, qué expectativas tiene la ciudad con estos presupuestos?
Bueno, resolver los problemas que quedan pendientes, que son unos cuantos, ¿no? A mí me preocupa la depuradora. Tenemos constancia que en los presupuestos generales del Estado va a haber una cantidad para que el Estado pueda adjudicar este año la ampliación de la depuradora, algo muy importante para la ciudad, que además depura las aguas que no son suyas, depura las aguas de La Laguna y depura las aguas del Rosario. Y luego, por otro lado, hay dos cuestiones para mí importantes. Una, la rehabilitación de la playa de Valle Seco, a ver si de una vez por todas Costas invierte en Santa Cruz. Llevamos esperando muchos años porque Costas invierta en nuestra ciudad. Todos son excusas, siempre han sido excusas, y yo espero que de una vez por todas se acaben las excusas. Y en tercer y último lugar, y no por ello menos importante, es un nuevo plan estatal de vivienda que nos permita incluir nuevos barrios en los convenios de rehabilitación y reposición de viviendas. Barrios que necesitan ser rehabilitados, como el barrio de la barriada de José Antonio, la barriada de García Escámez, terminar al bloques de Santa María del Mar, de Miramar, el barrio de la Salud, en fin, muchos barrios que necesitan ese plan estatal de vivienda, y para que ese plan salga es necesaria la aportación del gobierno de España.
Bueno, también se ha hablado mucho estos últimos días del campus de la justicia. Ustedes creo que ya se han posicionado, digamos, ¿no? Bueno, han sido claros.
Nosotros lo que decimos es quien construye la ciudad de la justicia en función de las necesidades de la administración de justicia es el gobierno de Canarias. Y el gobierno de Canarias ha valorado dos alternativas. Y de las dos alternativas, el gobierno de Canarias, desde mi punto de vista, con buen criterio, ha valorado la mejor, la del Sobradillo. Si tuviéramos en el centro de Santa Cruz una parcela como la del Sobradillo, pues no tendríamos ningún problema, haríamos la del centro de Santa Cruz. Lo cierto es que las condiciones que se plantean de necesidades por parte de la Administración de la Justicia no se pueden encontrar en el centro de Santa Cruz. Santa Cruz lleva 10 años perdidos con este asunto. En Las Palmas ya terminaron la Ciudad de la Justicia y está en funcionamiento y es espectacular para el que no la conozca. Y aquí seguimos debatiendo sobre lo mismo, sobre lo divino y sobre lo humano, ¿no? Yo lo que digo es, nos vamos a hacer muy viejitos, si este tema no se soslaya ya. ¿Que hay que hacerla en Cabollano? Bueno, con muchas más dificultades que en el Sobradillo, ¿no? Que lo tengan claro, desde el punto de vista urbanístico, va a haber muchas más dificultades de que salga algo en Cabollano, porque hay que modificar los usos de una parcela que ahora mismo es para un colegio, porque hay que buscar una parcela alternativa en la zona para una necesidad que la ciudad va a tener de colegios en los próximos años. Es decir, con obstáculos que se pueden sortear, yo no dudo que no se puedan sortear, pero tardaremos muchísimo más que en el Sobradillo. Y habrá muchos más obstáculos, algunos de ellos jurídicos. Por lo tanto, quien tiene que determinar qué es lo que quiere es la propia Administración de Justicia. Lo que dice el Ayuntamiento es, todo será más fácil en el Sobradillo. Ahora, en Cabollano es posible, sí, pero se tardará muchísimo más. ¿Nos podemos permitir el lujo de tardar mucho más? Que lo decida el gobierno de Canarias, ¿no?
Esto podría solucionarse con una visión clara. Usted lo tiene claro con respecto a esto, ¿no?
Yo creo que es más fácil el Sobradillo. Y creo que además no pasa nada porque toda la Administración de Justicia esté ubicada en una sola parcela, lo cual significaría el ahorro y las sinergias con muchas cosas, y que eso esté en el Sobradillo, en la Gallega, en zonas donde vive gente, como vive gente en Santa Cruz, en zonas con accesos, con problemas de accesibilidad, igual que en el centro de Santa Cruz, que también tiene problemas de accesibilidad. Lo que pasa es que en el Sobradillo puedes hacer unos aparcamientos públicos de 700 plazas, mientras que en Cabollano no. Tendrías que utilizar los del intercambiador, que ya está ahí y está construido, ¿no? Pero no permitiría poder dotar de más aparcamientos a la zona de Cabollano. Es decir, es todo. El resumen es, en Cabollano puede salir, yo no dudo que puede salir, pero habrá que hacer muchas cosas que van a suponer obstáculos y mucho tiempo. Y en el Sobradillo todo será más fácil y más rápido. Esas son las dos vías, los dos caminos que hay.
Que quizás la opción sea ser más prácticos.
Hombre, yo creo que hay que ser prácticos en esto, porque vuelvo a repetir, miren para Las Palmas, tiene su Ciudad de la Justicia terminada y en funcionamiento, y nosotros todavía discutiendo lo mismo que hace 10 años sobre el emplazamiento.
Bueno, otro asunto del que se ha hablado mucho estos últimos días, que tiene que ver directamente con los pensionados venezolanos y de esa posible solución que aporta concretamente el Ayuntamiento de Santa Cruz, ¿no? Esa propuesta que van a llevar a cabo, que van a hacer a la FECAM.
Bueno, nosotros hemos trabajado este asunto porque nos han venido a ver un grupo de personas pensionistas de Venezuela que duda cabe que tenían un problema porque no recibían la pensión desde hace tiempo, y le hemos dado vueltas a ver de qué manera ellos pueden ser objeto de ayudas de carácter social. Claro, nosotros decimos, el ayuntamiento no quiere de una manera unilateral aplicar esta medida, porque eso puede producir un efecto llamada, pues si es el único ayuntamiento que aplica esta medida en Canarias, pues muchos vecinos, creo que hay 2,000 y pico en Tenerife con esta problemática, pues vendrán a empadronarse a Santa Cruz para obtener esa ayuda. Es evidente. Entonces nosotros lo que intentamos es que todos los ayuntamientos de Tenerife al menos puedan asumir la ayuda social que el ayuntamiento está planteando. Si eso fuera así, pues sería al menos una posible solución para estas personas que podrían obtener una ayuda de carácter social que ahora mismo no tienen.
Bueno, alcalde,
siempre y cuando tengan unos parámetros de renta determinados.
Bueno, nos han entrado algunas preguntas de los oyentes, y usted, como siempre, está dispuesto a dar respuesta, ¿no? Bueno, dice, curioso, 1,000 plazas de aparcamiento, llevamos por 700, es una pregunta que hace. Problemas de accesibilidad, señor Bermúdez. Sí. Con la justicia no se puede ser práctico, se debe ser eficaz, nos dice este oyente.
Sí, me parece muy bien, pero es que la justicia ahora mismo tiene las oficinas que tiene en 3 de mayo. Por cierto, ese edificio se inauguró sin inauguración, porque a todos los que participaron en su construcción les daba vergüenza reconocer que desde el mismo momento en que se inauguró ya se planteaban más necesidades de metros cuadrados, ¿no? ¿Nos va a pasar lo mismo con el siguiente edificio de Cabollano? Yo no lo sé, que lo determine la Administración de Justicia. Problemas de accesibilidad se pueden tener en el Sobradillo y se tienen en el centro de Santa Cruz, o es que no tenemos en cuenta que al lado de esa posible ubicación de Cabollano hay 3 centros comerciales importantes de la ciudad y hay infraestructuras que generan a su vez mucho tráfico. Bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta también, ¿no?
Otra pregunta, dice, sobre la fuga de los obreros de dragados de la obra de encauzamiento del barranco a la altura del conservatorio. ¿Por qué acometer obra nueva si no se terminan las que están en ejecución?
¿Cómo? No sé a lo que se refiere, las obras de encauzamiento del Barranco de Santos están terminadas, las hizo el Consejo Insular de Aguas, y lo que se hizo fue intentar hacer una obra que mejorara un punto que cuando se construyó la calle Ni Fu Ni Fa, pues se convirtió en un embudo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tirar la calle Ni Fu Ni Fa para que el cauce del barranco sea el que era antaño? Pues eso no es lo que se plantea ahora mismo, ¿no? Lo que se planteará con la dimensión de cauce que tenemos justo ahí, intentar hacer obras que permitan el mejor desahogo posible.
Otro oyente dice, ¿pero el efecto llamada de los jubilados de Venezuela no se producirá en toda Canarias?
Evidentemente, por eso queremos que todos los ayuntamientos de Canarias apliquen la medida que hemos estudiado nosotros. Si no fuera así, vendrían todos a Santa Cruz, porque es donde único se les resuelve el problema.
Uh-huh. Otro oyente dice, ¿qué hacer con los coches abandonados en calle Calvo Sotelo? Reiteradamente denunciamos desde hace años y allí siguen.
Bueno, pues tomo nota y preguntaré. Hay un protocolo jurídico, el coche tiene que estar al menos una cantidad de tiempo determinada en un mismo aparcamiento, y la policía poder aseverar de que está allí abandonado, y si eso es así, el ayuntamiento debe de retirarlo.
Bueno, esta pregunta seguramente tendrá que ver directamente con la Ciudad de la Justicia. Dice, ¿y la parcela de la refinería? Y luego hace otra pregunta, ¿aún sigue funcionando? Entiendo que si sigue funcionando la refinería.
La refinería es privada, y aparte de que es privada, tiene es propiedad privada, ¿no? Aparte de que es privada, tiene el suelo tiene un uso, una clasificación de uso industrial. Con lo cual, repito lo que dije antes, cualquier solución con la refinería, que es una parcela privada que habría que comprar y que deberían de cambiarse la clasificación, pues tardaríamos muchísimo tiempo en poder soslayar todos esos aspectos jurídicos y urbanísticos que, bueno, sabemos que son muy complicados, ¿no?
Otro oyente dice, hola, señor Bermúdez, no se le ocurra hacer lo que hizo la Laguna con los aparcamientos. Dice apartamentos, pero yo entiendo que se refiere a los aparcamientos. Me refiero a cambiar la pintura y aparcar marcha atrás, un horror que no hace sino tener más colas la circulación.
O sea, ¿a qué se refiere concretamente?
Bueno, buenos días, agradecer desde el sindicato CESIF la adquisición de los nuevos vehículos de la policía local. Por fin se puede prestar un servicio de mejor calidad a los vecinos de Santa Cruz. Quería preguntarle concretamente por los vehículos y un poco por todo el material de la policía local, ¿no?
Las cosas no ocurren porque sí. Llevamos trabajando un año y medio en sacar adelante ese tema de los vehículos. Sacamos un pliego, se nos quedó desierto. Y hoy podemos decir que tenemos 28 vehículos nuevos que el otro día se presentaron 16, pero son 28, son 20 coches patrulla, son 8 coches todoterreno y son 2 furgonetas y que van a entrar en servicio todos a la vez. Eso es una renovación del parque. Yo el otro día decía que era un gran día para la seguridad y para los vecinos de Santa Cruz y un mal día para los delincuentes y los que no respetan a nuestra ciudad, porque nuestra policía a partir de ese día iba a estar mejor preparada para luchar contra ellos.
Uh-huh. Con respecto a los pensionados venezolanos, otra pregunta. Dice, buenos días, ¿y cuando se resuelva lo de las pensiones, van a devolver el dinero?
No, vamos a ver, lo que se trata es ayudar a aquellos pensionistas que tienen una renta, o sea, que están en una situación de exclusión como si fuera cualquier ciudadano de la isla. No se trata de ayudar a aquella persona que tiene otro tipo de ingresos o que tiene un trabajo, o que se trata de ayudar a aquellos que podríamos denominar que tienen problemas de carácter social para sobrevivir. No se trata de ayudarlos de manera indistintamente a todos, aquellos que tengan un trabajo, aunque ese trabajo fuera compatible con la pensión que tenían de Venezuela, pues no tendrán ayuda. Se trata de aquellos que estén en una situación difícil.
Bueno, alcalde, se quedan muchas preguntas, se las pasamos y ya tendrá usted tiempo de dar respuesta en otro momento. Semana Santa, para disfrutar Santa Cruz también, ¿no?
Sí, a partir de ya ayer con el Domingo de Ramos empezamos la Semana Santa en Santa Cruz. Una semana que tengo que decir que cada vez hay más gente, ¿no? Que une, por un lado, la fe, que es evidente que el que la tiene, pues la profesa y la manifiesta, con otra cantidad de gente que no es tanto por fe como por participar en una tradición y en una manifestación cultural de primer nivel. Esas imágenes que salen a nuestras calles son una preciosidad, forman parte de nuestro patrimonio, del patrimonio de la ciudad, ¿no? Mañana, por ejemplo, que tenemos el Señor de las Tribulaciones, el Señor de Santa Cruz, que es una imagen muy venerada, estamos hablando de una manifestación no solamente religiosa, sino cultural y de contemplación de nuestro patrimonio histórico de primer nivel.
Uh-huh. Bueno, y una última pregunta con respecto a esa amenaza yihadista que estamos viviendo prácticamente en las grandes ciudades. Los niveles de seguridad de Santa Cruz altísimos, ¿no?
Intentamos prepararnos, estamos en el nivel 4, igual que toda España. Uh-huh. Intentamos prepararnos lo mejor posible ante acontecimientos. Lo hicimos en Navidades, lo hicimos en carnavales, dentro de las posibilidades que tenemos, ¿no? La verdad es que viendo cómo se las gastan estos señores, es muy difícil poder tener riesgo cero, ¿no? Es muy difícil. El riesgo siempre va a estar ahí. Vamos a prepararnos lo mejor posible, pero desgraciadamente estos señores terroristas se las gastan de una manera que es muy difícil prever cómo y dónde van a actuar, ¿no? Uh-huh. Lo intentamos hacer de la mejor manera posible y siguiendo la recomendación de la Dirección General de la Policía, ¿no?, del Ministerio Interior.
Una última cuestión que tiene que ver directamente con el Museo del Carnaval, con la Casa del Carnaval. Inauguración al canto, ¿no?
Sí, yo espero que en el mes de mayo. Yo he dicho que con este asunto no tengo prisa, sino lo que quiero es que salga un buen producto y que la gente, cuando entre, pues salga satisfecha de ese germen de lo que será algún día el Museo del Carnaval. Ahora lo llamamos la Casa del Carnaval, es un centro de visitantes, es un centro para conocer muchas personas que no conocen nuestro carnaval, conocer algo más de él, de nuestra historia. Cuando venga alguien en junio, cuando venga alguien en agosto, cuando venga alguien en octubre, pueda ir a un sitio donde se haga la idea de lo que pasa aquí en febrero. Y luego, además, lo bueno que tiene la Casa del Carnaval, lo que vamos a inaugurar, es que permite ampliaciones. En el futuro próximo, podremos ampliar el número de metros cuadrados si queremos. Tenemos un gran espacio delante para poder organizar cosas. En fin, yo creo que es un sitio de presente y de futuro también.
Señor Bermúdez, alcalde de Santa Cruz de Tenerife, gracias por la visita al Hoy por Hoy en este lunes festivo y de vacaciones para un montón de gente, pero los que estamos aquí estamos trabajando, ¿no?
Muchas gracias, Pedro.
Un placer, buen día.
Y Semana Santa.
10:31 minutos, seguimos en Hoy por Hoy. Sí, sintonía para saludar a nuestro compañero José Juan Rolo, que está en el centro de Santa Cruz. Vamos a hablar de plenilunio, los resultados comerciales para los empresarios. José Juan, buenos días.
Buenos días, Pedro. Así es, hemos venido a la calle Betancur Afonso, que es donde está la sede de Zona Centro, y nos acompaña su gerente, Ruth Dorta Hernández, que, como decía, es la gerente de la Asociación de Empresarios de Zona Centro, de la zona comercial de Santa Cruz, la mayor, con un techo lleno de estrellas. Hay que decirlo así porque es la mayor asociación de empresarios de la isla y nos va a hacer la valoración de lo que fue este fin de semana el plenilunio. Ruth, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Ruth. ¿Están contentos? ¿Están satisfechos con los resultados?
Contentos es quedarnos cortos.
¿Eso qué significa entonces?
Contentos es quedarnos cortos. Estamos muy, muy, muy contentos, muy agradecidos con la afluencia de gente. En parte también un poquito impactado, se lo has estado diciendo a tu compañero, porque sí, siempre esperamos que funcione, pero vamos, a mí, por ejemplo, la apertura del Castillo Negro me impactó la cantidad de gente que tenía, que le movía la curiosidad de ir a verlo, y bueno, nosotros encantadísimos, y todo el tejido empresarial de Santa Cruz, yo todavía, estamos muy, muy recientitos, les voy a mandar un correo para hacer un sondeo, pero vamos, he tenido tiempo de llamar, digamos, a zona de Plaza Candelaria, al Parque García Sanabria, la calle San José, calle del Castillo, un poquito para sondear así superficialmente, y todo el mundo tiene la misma opinión, encantados. Ojalá pudiéramos hacerlo más veces al año.
Uh-huh. ¿Dónde tienen la mirada puesta ahora? Plenilunio, digamos que ya el primero de los plenilunios, porque tenemos que hablar de que se van a celebrar dos cada año, ¿no?
Sí, en principio, sí, bueno, empezamos con uno. Ha sido tan buena la acogida que nos consta que Alfonso defendía hasta la muerte hacer un segundo plenilunio. Bueno, ya ves, la acogida es estupenda. Y ahora esperar al que vendrá, me imagino que para allá, para el mes de septiembre probablemente.
Uh-huh, pero hasta que llegue tienen ustedes los domingos comerciales, que esa es otra, ¿no?
Bueno, tenemos los domingos comerciales y antes de eso, bueno, cuadrando más o menos, ¿no? Ahora tenemos el Día de las Madres, que ya sabes que Zona Centro trabajamos con el tema de las flores. Y este año, además, bueno, en vista de que el año pasado nosotros a las 4 de la tarde ya no teníamos una flor de las 2.000 que pusimos en Santa Cruz, pues este año vamos a subir mucho el número de flores y además nos vamos a ampliar, vamos a poner puntos de entrega en la Plaza de Ángel Guimerá, vamos a poner el punto de entrega, como todos los años, en el edificio Hollywood, en la calle El Castillo, y además también vamos a añadir las dos esquinas de la Plaza de España, es decir, donde está el Olimpo y donde está el kiosco Cielo, que es justo en la otra esquina, porque Santa Cruz es muy amplia, se lo comentaba tu compañero, Santa Cruz es muy grande, no es solo la calle El Castillo, la calle San José, está Emilio Calzadilla, está Ángel Guimerá, hay muchísimas calles, y la Gallega, por supuesto, sí, ¿no?, que también lo hablábamos, porque es que el municipio nuestro, gracias a Dios, es muy grande, que para eso somos capital, y entonces no nos queremos olvidar a nadie, y es más, invitamos, estamos intentando, de hecho, cerrar un asunto que todavía no te voy a contar, que queremos hacerlo a nivel municipio, porque para nosotros es importante que sepan que Santa Cruz es grande y que efectivamente no termina en la Plaza de España. Santa Cruz está Añaza, está La Gallega y está toda la zona norte que lindamos con la laguna y no nos podemos olvidar de nadie.
¿Y el Palacio de Carta qué te ha parecido?
Bueno, yo estoy encantada, se lo está diciendo tu compañero, porque Palacio de Cartas para mí es una de las zonas predilectas y más bonitas de Santa Cruz, junto con el edificio masónico que le comentaba, y el que por fin vayamos en breve, vamos, yo me consta que en muy breve periodo de tiempo, poder disfrutar poniendo un punto de información turística para que no solo los turistas puedan verlo, sino cualquier santacrucero, porque aquello es una obra de arte, una auténtica obra de arte. Además, este sábado en el Atrezo salieron de cualquier estándar, aquello fue una maravilla, porque hicieron ahí como un galeón antiguo y fue una preciosidad junto con la representación teatral que fue estupenda.
Oye, tú representas a los comerciantes de la zona centro de Santa Cruz. Sí. ¿De cuántos comerciantes o empresarios estamos hablando? ¿Hay un censo, claro, del número de establecimientos que hay en esa zona, en esa amplia zona de la capital?
Bueno, el último dato, que no es muy actualizado y que yo espero en breve darte los datos correctos, porque estamos en eso, está la zona centro, y incluyendo a asociados y no asociados, estaba en torno a 500 y pico comercios puros y duros. Claro, ¿qué ocurre? Zona centro, que es por el hecho por el que nosotros ahora estamos intentando hacer un censo más realista, no es solo comercio, eso lo decía tu compañero. Para el sentido que tiene comercio para zona centro es el tejido empresarial en sí. Para mí comercio es el sector comercial, es también el sector servicio y, por supuesto, el de restauración. ¿Por qué? Porque al final todos ellos venden, de un modo u otro, ¿no? Yo le ponía el ejemplo que siempre pongo, un peluquero es un 90% comerciante y un 10% peluquero. ¿Por qué? Porque tú vas a la peluquería y él te vende el mejor champú, la mejor gomina, te va a recomendar lo que es mejor para tu cabello. Al final, ¿qué estoy haciendo? Estoy vendiendo. Entonces, ese censo para mí es un censo que está anticuado y ahora sí que vamos a intentar movernos con los datos reales. Vamos a añadir y vamos a contabilizar, aunque después nosotros hagamos las divisiones correspondientes.
Me comentabas que 25 asociados más en este fin de semana había conseguido la compañera.
En este último mes la compañera, tenemos una compañera en la capital que le vamos a dar las gracias, que se llama Jessica, y la tenemos haciendo una campaña de asociacionismo, porque nosotros lo que queremos es crecer, lo que decíamos antes, y claro, cuanto más grande sea la asociación, pues más fuerza y más potencia tiene, y es cierto que nada, en un mes ha conseguido 25 asociados nuevos. También es que han abierto muchísimos comercios nuevos en la capital, y además lo que le comentaba a él, de cualquier tipo, nosotros tenemos asociados de cualquier estilo, tenemos hospitales, tenemos teatros, o sea, lo que te pueda pasar por la cabeza está dentro de la asociación.
Oye, te escuchamos y nos hacemos una pregunta, hablábamos hace años de brotes verdes, estamos ya, digamos, que saliendo un poco de la crisis con esos datos que nos estás aportando.
Mira, decir lo contrario sería mentir. Y aparte de decir lo contrario sería mentir, te voy a decir una cosa que es muy importante, que se lo comentaba a tu compañero. Este fin de semana no ha sido más que una muestra o un vislumbre de la fuerza y del apoyo tan grande que estamos recibiendo de las distintas entidades y administraciones. Nos consta que hasta el día de hoy nos ha apoyado el Cabildo siempre, nos consta que el Gobierno de Canarias está haciendo su mejor esfuerzo para que las zonas comerciales abiertas cojan el valor que merecen, porque al final nosotros, para bien o para mal, somos el motor económico y hemos aguantado el embaste de lo peor de la crisis, porque al final Es verdad, casi toda el tejido empresarial, o digamos un gran porcentaje del tejido empresarial son autónomos, y los autónomos son los que han estado aguantando todo el peso en las espaldas.
Perfecto.
Y es ahora que empieza efectivamente a ver, ya no brotes, es que ya empieza a verse el campo, pues es cuando el Estado y cuando el Gobierno de Canarias, el presidente del Gobierno de Canarias ha estado luchando y está consiguiendo todos los apoyos que necesitamos y el empoderamiento que necesita la asociación, esta y todas las zonas comerciales de Canarias, porque ya te digo, nosotros no nos gusta hablar en primera persona, sino en tercera, porque todo suma.
Bien. Ruth, gracias por atendernos.
Muchas gracias.
Seguimos hablando. José Juan Rolo.
Cuéntame, Pedro.
Buen trabajo.
Bueno.
No, ya nos escuchamos mañana, ¿no?
Sí.
Bueno,
sí,
te escuchamos en el Tajaraste.
Para algo más, no sé.
Bueno, tú tranquilo. Tómatelo con filosofía.
Oye,
hoy.
Oye, qué buena noticia, la que nos acaba de dar Rubén. La verdad que podíamos ver el plenilunio este pasado fin de semana. Y la verdad que...
Exitazo, ¿no?
El Parque García Sanabria era un hervidero de gente. Uh-huh. El mercado Nuestra Señora de África, que tendremos que hablar. La verdad que la actividad que se está creando ahí por las noches. Y otros puntos que ya iremos nombrando.
Muy bien. Gracias.
Hasta luego, Pedro.
Buen trabajo, compañero. 20 minutos para las 11 de la mañana en Canarias. Jamie Poveda, buenas.
Buenos días.
En un momento voy a adelantar que vamos a hablar con Jamie Poveda. Ya saben, Internet en familia todos los lunes aquí en el Hoy por Hoy. Vamos a hablar de la campaña de la renta y vamos a hablar de esos timos y engaños que nos podemos encontrar este año en la campaña, ¿no? Pues serán minutos.
Vale.
Bienvenida.
Al buen tiempo, mejores precios. Y es que esta primavera quieres más. Por eso ahora en todas tus tiendas Webe tienes hasta un 15% de descuento en artículos de baño. Te esperamos. Webe, viste tu vida.
Pirámides de Güímar, un viaje entre la naturaleza y la historia. Un lugar lleno de misterio y enigmas sin resolver. Descubre antiguas civilizaciones. Pasea por el único jardín venenoso de Canarias. Pirámides de Güímar, sorprendente.
Consulta descuentos de Semana Santa en piramidesdeguimar.es. Pirámides de Güímar, nominado al Museo Europeo del Año.
El 3. Quédate con este número, porque si domicilias los recibos de rodaje, contribución y basura hasta el 11 de abril, obtienes una bonificación del 3% en los pagos. Ven e infórmate en las oficinas de atención al contribuyente o en la sede electrónica. Y quédate con el 3. Para más información, llama al 010, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Disculpe, caballero, pero tenemos un problema de overbooking y nos vemos obligados a subirle a business.
¡Sí!
Volar en business al mismo precio que en turista está bien, pero unos días con un 21% de descuento está mejor. Los Blue Days de Ford, los días sin el 21% ahora están hasta Semana Santa. Esto es solo hasta Semana Santa. Condiciones en Ford.es.
En Archiauto Ford, en Santa Cruz, las Chafiras y la Orotava.
Presta atención, en Mercamueble vaciamos almacenes. Aprovecha ahora la eliminación total de existencias con precios imbatibles. Toma descuentos. Ven ya la eliminación total de existencias de Mercamueble en Añaza y las Chafiras. Unidades limitadas.
Pirámides de Güímar, un viaje entre la naturaleza y la historia. Un lugar lleno de misterio y enigmas sin resolver. Descubre antiguas civilizaciones. Pasea por el único jardín venenoso de Canarias. Pirámides de Güímar. Sorprendente.
Consulta descuentos de Semana Santa en piramidesdeguimar.es. Pirámides de Güímar, nominado al Museo Europeo del Año.
Ahórrate el 3% domiciliando tus recibos. Infórmate en el 010, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Ya hemos abierto
ITV La Cuesta Taco, ubicados estratégicamente entre Santa Cruz y La Laguna, frente al Hospital Universitario.
Y como siempre, disponibles de lunes a domingo.
Somos una empresa 100% canaria. Trabajamos por y para ti.
Llama al 922-1090-90 o entra en nuestra web itvlacuestataco.com.
Te confirmamos cita al instante.
Y recuerda, también en ITV Mayorazgo.
Ahora en 5 océanos, cachapas Buga Buga de queso, carne o pollo a 1,55 la unidad. Hasta el 18 de abril o fin de existencias, cachapas Buga Buga a 1,55 la unidad.
Tu cuerpo es el único que sabe qué colchón es el adecuado para ti y tu forma de dormir. Hazle caso y prueba la colección de IKEA con un 15% de descuento en un cheque de compra. Además, te damos 89 noches para probarlo. IKEA, aquí se crean tus sueños.
Radio Club Tenerife recomienda el nuevo espectáculo Palabra de Mago de Jorge Blas. Uno de los mejores ilusionistas del mundo en el Auditorio de Tenerife los días 13 y 14 de mayo. Compra tu entrada en auditoriodetenerife.com. Será un día mágico. Palabra de Mago.
Cadena Ser.
Hoy por Hoy, Internet en Familia.
¿Qué tal, Jamie?
Muy bien.
¿Cómo estamos?
De Semana Santa.
De Semana Santa, ¿no? Unos de Semana Santa y otros pendientes de la renta, que esa es otra, ¿no?
Ya. Son los ruegos y las lamentaciones.
Oye, nos podemos encontrar con timos y engaños cuando vamos a hacer la declaración de la renta.
Y con virus. Sí. Hay que ver que los malos siempre aprovechan todo lo que sea coyuntural y todo lo que pueda obligarnos a querernos informar o, sobre todo, a se aprovechar mucho de nuestra inocencia y a veces nuestra tontería, digámoslo todo. Y este año no ha sido menos. Este año empezó la campaña de la renta el día 5 de abril y desde entonces ya tenemos campañas de timos, tenemos campañas de robo de identidad y tenemos campañas de ransomware. ¿Cuáles son las modalidades en las que están llegando? Pues en principio dos son las principales. Están llegando por SMS y están llegando por correo electrónico. También es cierto que ya se está detectando que ese SMS también está empezando a llegar por WhatsApp, con lo cual se comparte de usuario a usuario. Ventaja y desventaja, que por WhatsApp, pues si tú no picas, tampoco te vas a poner a compartir el mensaje, pero no falta el simpático. Por SMS no necesitan ni que los tengamos agregados y cualquiera nos puede enviar un SMS, con lo cual hay que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que traen estos SMS o qué es lo que traen estos correos electrónicos? Pues la primera parte es un phishing que es pescar. Ellos tiran el anzuelo y el que pica, pica, y el que no, pues lo ignora y ya está. En este caso lo que hacen es, te mandan el anzuelo de este año es, te dicen que han revisado una campaña de la renta anterior, que te ha salido para devolver y que necesitan tus datos para poderte ingresar el dinero que te van a devolver.
Claro, y tú picas, caes y das tus datos y, bueno, la que se monta, ¿no?
Exacto. Entonces tú picas y tienes tres peligros a partir de ahí. Porque, por un lado, te piden todos tus datos personales, te piden tus datos bancarios, de la tarjeta, de las tarjetas, de la cuenta bancaria, etcétera, etcétera. Tú estás dándolo todo, con lo cual, peligros que puedes correr a partir de haber caído ahí, que te roben la identidad. Pues para contratar servicios de telefonía, contratar cualquier cosa, para venderlos en el mercado negro o incluso para hacer compras a tu nombre y que luego te lleguen los cobros a tu cuenta bancaria, porque al fin y al cabo lo has soltado todo. Entonces, esos son los tres grandes peligros de este caso. Te ponen ese anzuelo, tú has picado y se han quedado con tus datos.
¿Y cómo los desenmascaramos? ¿Cómo los pillamos, digamos, ¿no?
Bueno, pues en este caso la forma sencilla es, primero, recordar que la agencia tributaria nunca te va a mandar un enlace a través del cual te va a pedir datos. Ni te va a pedir datos por correo electrónico, ni un enlace que diga aquí, a partir de aquí, deme toda su información. Nunca, 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 nunca lo hace. Si tienes dudas porque efectivamente has hecho un trámite y es posible que puedas recibir un correo de esa naturaleza, entonces en ese caso puedes entrar a la sede electrónica de la agencia tributaria con tus datos y a partir de que te loguees, a partir de que inicies sesión con tus propios datos, ellos te dirán qué es lo que tienes pendiente o si hay alguna comunicación o si tienes que hacer algo. Pero siempre, siempre, siempre por la sede electrónica. ¿Que aún así tengo dudas? Pues me voy directamente a una sede física de la Hacienda y le pregunto qué es lo que hay pendiente, que ahí directamente ellos nos lo van a decir. Una forma de identificar los correos falsos es mirar quién es el remitente y muchas veces nos vamos a dar cuenta que no es agencia tributaria, sino que es Pepito de los Palotes, .xlu o cualquier destino extraño. Entonces, en principio es verificar la identidad del remitente y lo segundo, eliminarlo. O sea, todo lo que te llegue ahora mismo con eso de devolver es falso. Cualquier aviso a la agencia tributaria llega por la sede electrónica o llega por escrito. Todavía no funcionan demasiado con correo electrónico.
O sea, que detectarlos es bastante fácil también al mismo tiempo.
Claro, ¿no? Ahora mismo la campaña es clara. Te llega un correo diciendo que tienen para devolver porque han revisado un ejercicio anterior y te sale a devolver. Todos los que sean así ahora mismo, a estas alturas del inicio de la campaña, todos son un anzuelo para que piques y regales tus datos. ¿cuál es el segundo caso que estamos teniendo ahora mismo? Y es el ransomware. O sea, por un lado tenemos el engaño en el que nos roban nuestra información y por el otro tenemos el que nos instala un virus en el ordenador y lo que hace es cifrarnos el ordenador. Ya hemos hablado de esto en otra ocasión. Este virus lo que hace es se expande por el ordenador cuando tú lo ejecutas, que no lo ejecutas queriendo. Muchas veces es aquí está el borrador de tu declaración. Descarga este documento para iniciar el proceso de confirmación de la declaración o información sobre la renta de este año, de tu ejercicio de la renta de este año. Son los tres casos que se están utilizando ahora mismo. Cuando tú descargas ese documento, supuesto documento, lo que estás haciendo es ejecutando un virus que se instala en tu ordenador, cifra todas las carpetas, te va a salir una pantalla que dice hemos cifrado toda tu información, si no pagas tanta cantidad de dinero, no te lo desciframos. Estamos hablando de cuantías entre los 150 euros y los 1.000 euros en función de la persona. Entonces, normalmente, hace una semana era uno que a todos los que les llegó les cobraba 360 euros. Lo primero, recomendaciones del Instituto Nacional de Ciberseguridad, es no se negocia con terroristas.
Claro.
No pagues.
De entrada.
No pagues. No pagues porque, por un lado, no sabes si te van a devolver la información y, por otro lado, estás financiando a unos delincuentes. Entonces, la recomendación es que siempre tengas copias de seguridad de tal manera que puedas reiniciar el sistema, que te lo puedan formatear y reinstalar una copia de la información desde una copia de seguridad. Y dos, en función del daño, te puedes comunicar directamente con el INCIBE, www.incibe.es, en donde en el Centro de Ciberseguridad ellos te pueden ayudar. También puedes acudir a la policía o a la Guardia Civil, a sus divisiones de delitos telemáticos, de tal manera que ellos te puedan ayudar. La solución más fácil siempre es tener un sistema de copias de seguridad. Hacer copias de seguridad de nuestra información, de tal manera que, llegado el caso de, por desgracia, sufrir un ataque de ransomware, poder formatearlo todo y cargárselo todo y reinstalar una copia de seguridad del sistema y de la información, está claro. En el caso de las empresas hay que ver que es obligatorio la copia de seguridad. Por la Ley Orgánica de Protección de Datos tienen que mantener la confidencialidad de la información, pero también su disponibilidad y su integridad, con lo cual tienen que mantener sus copias de seguridad. El problema es que a los usuarios de a pie no se nos obliga ni a hacer una copia de seguridad del móvil, ni a hacer una copia de seguridad del ordenador, ni nada. Hay que ver que el ransomware también ya está empezando a llegar a los móviles, con lo cual imagínate que te cifren el móvil, te quedas sin contactos y te quedas sin nada, pero si lo puedes volver a configurar a como si estuviera nuevo y cargar una copia de seguridad, ya te has librado de tener que pagarle dinero a nadie, nos financias la ciberdelincuencia y recuperas tu información. Con lo cual, dos grandes problemas de este año, el phishing y el ransomware. El phishing a través de SMS, correo electrónico, en el que nos dicen que nos ha salido a devolver una renta anterior, que confirmemos nuestros datos. Si nos aparece eso, que sea como si se nos apareciera el diablo. Huir de ello lo más rápido que podamos, lo eliminamos, lo destruimos, no se lo pasamos a nadie, ni a nuestro peor enemigo, por favor. Y en el caso del ransomware, siempre es, acordaros, viene siendo un archivo con piel de cordero. Si no estamos seguros, vamos a mirar la configuración del remitente, mirar que sea un correo electrónico legítimo, y si aún así no estamos seguros, lo eliminamos y nos ponemos en contacto con la agencia tributaria o con quien nos haya remitido, creamos que nos va a remitir algo y confirmamos que es cierto.
Jamie, para recapitular, que estamos ya a un minuto, queda claro, ¿no? Terminamos como empezamos.
Sí.
O sea, estos correos
son como el diablo.
Son como el diablo y hay que tener mucho cuidado con ellos, ¿no?
Sí. No vamos
y no
a
hay que dar correo. Respuesta ni dar datos personales.
La agencia tributaria
menos,
no nos va a pedir
y menos
datos.
Pagar, ¿no?
No. La agencia tributaria no nos va a pedir datos por internet, salvo lo que nosotros tenemos que facilitarle a través de su sede electrónica. O sea, la agencia tributaria solo a través información solo a través de su sede electrónica. Correos que nos digan que nos ha tocado un premio en la lotería, que nos ha tocado devolver la renta de hace 2 años, vamos a eliminarlos y vamos a huir de ellos. Que tenemos dudas y esperamos que la esperanza de que esto suceda, pues nos ponemos en contacto con la agencia a través de su sede electrónica o a través de una sede física o telefónicamente. En el caso del ransomware, no abramos archivos que no estamos esperando ni archivos de los que desconfiemos. Y aun cuando confiemos, vamos a revisar la dirección de correo del envío y a confirmar que sea legítima.
Muy bien. Jamie, muchas gracias como siempre. La próxima semana seguimos hablando de más cuestiones, ¿no? Que tengan que ver directamente con Internet.
Sí, sí, sí.
Con asuntos Internet, que nos encontramos además
familia,
a diario, ¿no?
Y alguna cosa de interés, aplicaciones y demás.
¿Cómo nos ponemos en contacto contigo?
Pues mira, nosotros somos DataSec. Nos dedicamos a derecho tecnológico y protección de datos. Nos podéis comunicar, podéis comunicaros con nosotros al 922-21-5406 o a través de www.datasec.es.
Gracias.
A vosotros.
Venga, buen día.
Cadena SER.
5 minutos para las 11 de la mañana en la Comunidad Canaria. Saludamos al viceconsejero de Empleo del Gobierno de Canarias, Emilio Atienzar. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, acaban de presentar ustedes una campaña publicitaria en materia de prevención de riesgos laborales, pero a mí antes de hablar de la campaña en sí me gustaría hablar, que nos diera algunos datos con respecto a todo lo que está haciendo el gobierno con respecto a los riesgos laborales, a los accidentes de trabajo. ¿Cómo estamos con respecto a otras comunidades autónomas?
Bueno, si lo miramos a través de los índices de incidencia, estamos prácticamente igual que el resto de las comunidades autónomas, en torno a un índice de un 8%. Desde luego, lo que el gobierno pretende a través del Instituto Canario de Seguridad Laboral es reducir la accidentalidad al máximo, sobre todo en estos momentos donde hay un repunte claro de la economía, pues evitar que haya una proporción de elevada economía, elevados accidentes de trabajo, todo lo contrario, ¿no? Lo que pretendemos es que los accidentes de trabajo sean cada vez menos. Y eso se consigue pues con una cultura de la prevención.
Uh-huh. Y con respecto a esta campaña publicitaria, ¿dónde se va a poner el acento exactamente?
Bueno, esta campaña en concreto va dirigida a cómo manipular el amianto, ese elemento que ha convivido con nosotros durante décadas y que, bueno, si no se manipula, ni se perfora, ni se corta, no genera ningún tipo de peligrosidad, pero a la hora de manipularlo, hay que manipularlo por empresas autorizadas, porque sí desprenden unas microfibras que son perjudiciales para la salud. Desde el año 2002, si no recuerdo mal, está prohibida su utilización, y lo que está sucediendo ahora pues es la retirada en muchísimos edificios.
Muy bien, y con respecto a la Semana Santa que estamos hablando ahora mismo, que me da pie a hacer otras preguntas, viceconsejero, si no le importa. Con respecto a la Semana Santa y a las inspecciones para que aflore la economía sumergida, ¿cómo se está trabajando estos días, concretamente en esta Semana Santa del 2017?
Bueno, se está trabajando con el plan de trabajo programado a lo largo de todo el año, porque después vendrán las campañas especiales a lo largo del verano, pero la inspección de trabajo y los inspectores del Instituto Canario de Prevención Laboral pues mantienen durante todo el año una actividad importante, sobre todo en el tema de informar y prevenir. Nosotros en ningún momento realizamos las campañas con afán recaudatorio, de ahí que además le estemos dando tanta publicidad, porque lo que queremos es que cuando lleguen los inspectores de trabajo, sobre todo ahora en Semana Santa, en la restauración y en los hoteles, su personal esté debidamente contratado.
Uh-huh. Están ustedes entonces reforzando las inspecciones, entiendo, ¿no?
Sí, hay un pequeño refuerzo que después se hará mucho más patente a lo largo del verano.
Bien, volviendo a la campaña, esa campaña publicitaria en materia de prevención de riesgos laborales, la vamos a ver ya pronto, muy pronto, ¿no?
Sí, ya la campaña empieza, si no empezaba hoy, empieza mañana. Y junto con la que hemos puesto durante las semanas anteriores también de prevención de riesgos laborales en cuanto a la sobrecarga, es la línea en que estamos siguiendo desde el gobierno, de que un puesto de trabajo de calidad no solamente es el que tenga un sueldo adecuado, que también lo es, o el que tenga un horario adecuado, que también lo es. Es mucho, a veces, importante también que la prevención de riesgos esté totalmente interiorizada por parte de los trabajadores y de los empresarios.
Que todos sabemos lo importante de la prevención. Viceconsejero, gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes por el interés en estos temas.
Que tenga buen día.
Gracias.
Radio Club Tenerife recomienda el nuevo espectáculo Palabra de Mago de Jorge Blas. Uno de los mejores ilusionistas del mundo en el Auditorio de Tenerife los días 13 y 14 de mayo. Compra tu entrada en auditoriodetenerife.com. Será un día mágico. Palabra de Mago.
Solo el 3% del territorio de la isla está ocupado por alguna actividad turística.
El turismo es parte fundamental de nuestra vida. Tenemos que cuidarlo y mejorarlo. Todos somos Tenerife. El turismo somos todos. Yo soy Tenerife.
Grasaica, fabricación y mantenimiento de todo tipo de vehículos y maquinaria especiales, contenedores, cajas abiertas, especialistas en mecanizado, corte e impresión 3D. Diseñamos todo desde cero, adaptándonos a las necesidades del cliente. Encuéntranos en grasaica.com. Cuéntanos tu proyecto. Nosotros lo hacemos realidad.
Ahora en 5 Océanos, el auténtico bacalao noruego salado a solo 9,25 el kilo.
Aprovecha nuestras grandes ofertas para Semana Santa. Hasta el 18 de abril o fin de existencias, en todas las tiendas 5 Océanos, bacalao noruego salado a 9,25 el kilo.
Y además, mariscos, vegetales, carnes, frutas.
5 Océanos.
Ahórrate el 3% domiciliando tus recibos. Infórmate en el 010, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Estampados de primavera, olores a verano, colores que nos inspiran la pasión por la moda.
Llega la nueva colección al Centro Comercial La Villa. Vívela, descubre tu pasión por la moda y déjate llevar.
Centro Comercial La Villa, pide un deseo. Abrimos Jueves Santo.
Cadena SER.
Hoy lunes abrimos una lupa un tanto especial. Hoy los servicios informativos de Radio Club nos proponen acercarnos a la Semana Santa, turísticamente hablando, y a las previsiones que maneja el sector. Ardiel Rodríguez, buenos días.
Buenos días, Pedro. Pues las previsiones que maneja el sector turístico en cuanto a gastos hablan de unos 500 euros de media que gastará cada canario. Se calcula que las reservas han aumentado un 8%. Comenzamos. Los hoteleros ya se mostraban hace unos días satisfechos. Desde Azotel, su gerente Juan Pablo González daba unas cifras de ocupación para estos días.
Experimentaron unos resultados, unas cifras de ocupación importantes, ¿no? El sur evidentemente tendrá un poquito más, estará en torno al 94%, perdón. El norte sobre un 88% y 67% la zona centro.
Cifras de ocupación importantes, decía Juan Pablo González. Y los precios, el problema es que los españoles esperamos a última hora.
Por esa previsión que hacen de comprar paquetes a un año vista, ¿no?, o cuando se han producido las ventas a tus operadores, pues tiene, digamos, una incidencia menor en cuanto al precio. Los precios están cerrados en los paquetes de tu operación. Claro, los españoles somos más de última hora y eso efectivamente nos pasa factura en términos de disponibilidad y, por supuesto, como usted bien comenta, en términos de precio.
Hay que reconocer que el talón de Aquiles de los últimos años en Canarias ha sido el turista peninsular, un turismo que parece recuperarse ya que la crisis ha hecho mucho daño. Sepamos cuáles son las previsiones para esta fecha en cuanto a viajes. Saludamos, nos escucha Pedro, Rafael Gallego, el presidente de la Asociación de Agencias de Viaje.
Rafael Gallego, buenos días.
Buenos días.
La previsión que manejan estos días, Rafael, ¿es optimista desde la Asociación Nacional de Agencias de Viaje?
Sí, es muy optimista, se confirman las previsiones que se habían hecho a primeros de año de una recuperación total del mercado nacional. Y nos encontramos, como bien apuntaba el representante de los hoteleros, con en determinados destinos, en el caso de Canarias es uno, con que ya tiene un lleno importante de por sí, por parte del turismo que viene de fuera, y el hecho de que los precios en comparación con otros destinos pues están más caros, ¿no? Entonces, recibiremos turismo peninsular, pero no en la misma medida que se podía recibir en otras circunstancias.
Es decir, se recupera el turismo peninsular poco a poco, pero no la misma densidad o la misma cantidad que antes de la crisis.
No, pero que tiene que ver precisamente por esa situación de alta ocupación por parte del turismo extranjero. Al haber menos disposición, menos oferta de camas, es más difícil que el turista peninsular viaje. Ya digo que van a viajar, pero no en la misma medida que si la circunstancia de nuestro mercado fuera otro.
Es decir, que algunas medidas que se han implantado en medio de la crisis, digamos que en cierta medida también han sido contraproducentes. Nos hemos volcado en el turista extranjero, en el internacional, hay una ocupación muy alta, que ahora el turista peninsular se encuentra que está prácticamente con pocos huecos para poder ellos acceder.
Sí, pero bueno, siempre Canarias ha vivido más de cara al turista, y sobre todo en invierno, cara al turista extranjero que al turista nacional. Entonces tampoco es una circunstancia positiva, teniendo en cuenta la ocupación que tienen para otros mercados. Pero ya digo, es una situación que veremos durante el verano si se mantienen esa alta ocupación con turistas extranjeros. Si no, estoy seguro, si hubiese mayor hueco, que habría una mayor llegada de turistas peninsulares, porque lo que es cierto es que en los últimos tiempos la conectividad aérea ha aumentado con entrada de nuevas compañías o con la ampliación de plazas por parte de las que están volando con nuestra comunidad.
¿Y qué comunidad autónoma se beneficia cuando el turista peninsular no encuentra ese hueco para poder viajar a Canarias? ¿Qué otros sitios se benefician del propio turista español?
Pues toda la costa peninsular, la costa andaluza, mediterránea andaluza, la costa y la costa levantina, porque en el caso del otro archipiélago de Baleares las circunstancias son las mismas. Tiene una alta ocupación de turismo extranjero y faltan camas para el turismo nacional. Entonces, quien más se beneficia es, ya digo, la zona mediterránea de la península, con las previsiones que hay de buen tiempo en la zona norte de España, en lo que es la España verde. También estamos notando un incremento hacia Galicia, Cantabria, Asturias y País Vasco, y tiene que ver en parte por dos razones: una, por la climatología, y otra por la alta ocupación de las costas.
Hablamos con Rafael Gallego, el presidente de la Asociación Nacional de Agencias de Viaje. ¿La gente sigue viajando en avión, Rafael? ¿La gente qué es lo que busca realmente cuando uno viaja?
Bueno, en esta época hay más movimiento, evidentemente, sobre todo hablamos del turismo peninsular vía tren o por vía carretera. Cuando salimos fuera utilizamos el avión, sobre todo a Europa, con la alta conectividad aérea que hay en ese momento, pues desde cualquier aeropuerto español hacia Europa, y vemos como ciudades como Viena en Austria o Berlín en Alemania, Ámsterdam en Holanda, París en Francia, tienen una gran llegada de turistas españoles, una gran demanda del mercado español. Y Londres, que tanto venimos hablando en los últimos meses por las consecuencias del Brexit, precisamente por una de las consecuencias del Brexit, que es la devaluación de la libra, desde el último trimestre del 2016, del año pasado, hemos visto cómo se han incrementado los viajes de los españoles, porque es un destino que económicamente se está haciendo más atractivo.
Y dígame una cosa, las low cost, la gente en los últimos años ha viajado en compañías de bajo coste, buscando esos billetes baratos. ¿Se busca más ese precio económico del billete que una comodidad que pueda dar alguna compañía puntera?
En este momento, y sobre todo, y volviendo a la fecha en la que estamos, se ha recuperado uno de los viejos hábitos que antes de la crisis, donde se buscaba un destino por encima de la prioridad, no era el precio, sino era el destino. Durante la crisis fue al contrario, vimos como lo que se buscaba era priorizar el precio. En este momento, ya digo, Y en estas fechas se ha vuelto a ser el destino el que se ha priorizado por encima del precio, y además hay que tener en cuenta que cuando vienen este tipo de vacaciones, donde están muy concentrados los días de salida y de regreso, ya bien sean low cost, las compañías aéreas, o low fare o tradicionales, tienden a igualarse en el precio, bien se utilice una compañía y otra. Por tanto, ya digo que se ha vuelto a priorizar el destino por encima del precio.
Claro, y eso le iba a preguntar, si viendo las compañías punteras que la gente tiraba por un precio más económico, por una compañía que ahorraba mucho en los billetes, que los billetes de avión eran muy baratos, las compañías punteras terminaban haciendo, permíteme la expresión, filigranas para que esos precios también salieran económicos al pasajero.
Sí, lo hemos vivido, y en Canarias lo hemos vivido, y lo estamos viviendo. Iberia, que es la más conocida en nuestro país, creó Iberia Express para poder competir con esas compañías. Acaba de crear una larga distancia con salida de Barcelona, que se llama Level, también para competir con precios bajos en esas rutas. Lo que han hecho es acercarse un poco más a lo que es la compañía low cost. En este momento, todas o casi todas las compañías de bandera de países, lo que están haciendo es crear compañías en paralelo dentro de su propia estructura con unos costes más reducidos para poder acceder al mercado del low cost.
Vuelvo un poco al principio. Es cierto que Canarias vivió durante tiempo, o ha vivido durante tiempo, desde la llamada primavera árabe allá por 2011, con esos destinos como Egipto, Túnez, incluso hasta Turquía, afectados por los atentados, por el terrorismo, se desviaron muchos vuelos a Canarias. ¿Sigue las islas, cree usted, viviendo de esas rentas? ¿Nos estamos despreocupando, como dijo usted en su momento, de buscar otros mercados que nos amarren un poco en lo que pueda pasar cuando la situación se calme en estos países?
Sí, seguimos viviendo. Es cierto que cara este verano ya hay destinos como Túnez, Egipto, sobre todo en la zona de sol y playa, que se están empezando a recuperar con una estrategia de precios que es imposible competir con estos mercados. Turquía se había empezado a recuperar, pero con las declaraciones del señor Erdogan, tachando de nazis y de xenófobos a los alemanes y a los holandeses, se ha vuelto otra vez a caer, sobre todo el mercado alemán y el mercado holandés hacia ese destino, y lo veremos reflejado en la llegada de turistas en estas nacionalidades durante el verano. Pero sí es cierto que todavía seguimos pensando de una manera a corto plazo. Ya no solo es la estrategia de buscar nuevos mercados emisores, sino lo que venimos demandando desde hace años, la posibilidad. Somos el único mercado del mundo, Canarias, nuestra comunidad, que dentro de un mismo destino tiene 7 ofertas completamente diferenciadas. Uh-huh. Creo que se está faltando en poner en valor, o sea, no se puede permitir que un turista que visite por primera vez cualquiera de nuestras islas, cualquiera, por no nombrar a todos, se vuelva a su país, y que nos haya visitado por primera vez, se vuelva a su país creyendo que conoce Canarias, ¿no? Entonces sí, que echamos de menos una promoción más eficiente en este caso.
Y una cosa más, señor Gallego, ya para terminar, no tenemos mucho tiempo, de lo que estábamos hablando ahora, por último, ¿qué otro mercado tendríamos que fijarnos? ¿A dónde tendríamos que dirigir nuestras miradas?
Está toda Europa, la antigua Europa del Este, está en este momento con una economía que siendo la clase media, todas las repúblicas soviéticas, que está mejorando mucho el poder adquisitivo por las medidas económicas que se están adoptando, y habría que dirigirse a estos mercados, sobre todo en lo que para nosotros es nuestro punto fundamental, que es el invierno. Cara al verano, si somos capaces de mantenernos y de mantener tarifas y que haya capacidad, el mercado nacional está, ya lo notamos durante el 2016, en la periodo estival durante el 2016, que está volviendo a recuperar Canarias por encima del Caribe como destino preferente. Pero todo depende, volvamos a la posibilidad de encontrar alojamientos en condiciones para nuestro turismo.
Rafael Gallego, presidente de la Asociación Nacional de Agencias de Viajes, gracias por atendernos esta mañana.
Gracias a ustedes. Un saludo. Buenos días, como siempre. Gracias.
Bueno, ¿tú tienes tu billete para estos días de Semana Santa?
Sí, total, bueno. Billete Santa Cruz, Puerto La Cruz, Santa Cruz.
Y bien, Radio Club
y bien tempranito.
Bueno,
destino
nos tocó...
Radio Club. Pero ojo, que vamos a hablar del tiempo. Venga. Es un factor importantísimo cuando hablamos de turismo, ¿no?
O estaremos atentos.
El buen
sí,
tiempo.
Sí, la gente siempre pendiente del tiempo.
Tu destino es el mismo que el mío, ¿no?
Sí, Santa Cruz,
estamos,
la veredilla.
Estamos predestinados a Ariel Rodríguez.
Sí,
¿qué quieres
bueno.
que te diga?
Ya se quedará el otro.
11-14, venga. Que hay más puentes. A ver los ailos. En fin. Que hablamos del tiempo. Jesús Agüera, delegado en Canarias de la Agencia Estatal de Meteorología. Muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Qué tiempo vamos a tener? La pregunta que se está haciendo un montón de gente hasta ahora, ¿no?
Pues la verdad que yo no recordaba una Semana Santa que pudiéramos decir prácticamente toda la semana que predominio de la atmósfera estable.
No,
por lo menos,
¿no?
En Canarias sí que es más normal, pero en la península muy difícil, ¿no? Y entonces, pues prácticamente en toda España, en principio hasta el jueves, parece bastante claro, atmósfera muy estable, nada significativo. En concreto en Canarias, pues incluso con muy poquita nubosidad. Lo único que ocurre en horas centrales, lo que llamamos nubes de evolución, por el calor, pero vamos, en principio sin ningún riesgo de lluvias, y el viento está bastante flojo de aquí a los próximos 4 días, incluso hay una ligera tendencia a las temperaturas al alza, y bueno, esa situación el viernes puede cambiar un poquito más en lo que es la península, pero en Canarias continuaríamos con el tiempo estable, por tanto, pues podemos inferir que toda esta semana, en principio, estabilidad, ¿no? Y sin nada significativo.
Qué bueno. Me llamó mucho la atención esta mañana, en el norte, concretamente en Puerto de la Cruz, pues la temperatura era bastante agradable a las 7 de la mañana, pero luego pegaba un bajón importante a la altura de los rodeos, 11 grados a las 7 sí. Y 30 aproximadamente.
Sí, son zonas distintas, en principio el poco viento que hay, pero en el norte, pues bueno, se nota obviamente en esa zona. Hoy tenemos curiosamente algo de nubosidad, de estancamiento, en esa franja que va desde Santa Cruz, la capital, Güímar, un poquito hacia el sur, que todavía no se ha disipado, pero vamos, en general esperamos cielos, como decía, muy poco nubosos, ¿no? Quizá los próximos días entre algo de nubosidad de tipo alto por el sur, pero como digo, nada de lluvias, ¿no? Y bueno, bastante amplitud térmica entre el día y la noche vamos a tener todos estos días, pero en principio temperaturas muy agradables por encima de 24-25 grados con seguridad, ¿no?
O sea, tiempo primaveral, lo que toca, ¿no?
Sí, lo que toca, exacto. Llevamos un mes de abril, en principio, bastante tranquilo, ¿no?
Uh-huh. Lo que nos tiene bastante preocupados es el estado de la mar. ¿Con qué nos vamos a encontrar?
Bueno, en principio, el oleaje previsto entre 1,5 metros aproximadamente y 2 metros de altura, ¿no? En las costas del norte. Las costas del sur, en principio, bastante menos oleaje, ¿no? Creo que supere 1,5 metros. Ocurre ahora, en esta época del año, tenemos, igual que ocurre en otoño, bastante amplitud de mareas, ¿no? Más bien mareas astronómicas que las que provoca la meteorología, porque en principio, como decía antes, no tenemos viento, y aunque hay una borrasca al oeste del archipiélago, que es la que temíamos la otra semana, que con algún movimiento nos mandara algún frente, digamos que está en Azores y no nos genera, como otras borrascas, mar de fondo. Entonces, en definitiva, bueno, el oleaje es más debido a estos cambios astronómicos que a lo que genera en la situación meteorológica, pero bueno, aún así puede rozar los 2 metros de altura en las costas del norte. Como hay tanta variación en la forma de la costa, en las islas, pues yo sé que en unos puntos se nota más que en otros, ¿no? Pero en principio todo lo que no sea costas orientadas al norte, puramente costa norte de las islas, en principio bastante apantallada del oleaje que nos llega, ¿no?
Muy bien. Pues nos deja usted con muy buen sabor de boca. Gracias por atendernos.
Muchas gracias, muy amable.
Venga, buenas tardes ya. No, buenas tardes, no, buenos días. 11:18 minutos. Nos vamos y nos vamos con un grande. Miren cómo suena esto. De Fito, de mucho Fito. Mañana volvemos, será a las 9 en punto de la mañana en la Comunidad Canaria para contarles muchas cosas, para hablarles de actualidad y para hacerles más llevadero el día, o por lo menos para intentarlo. Sean felices, buena tarde. Por cierto, en un ratito, en unos 10 minutos aproximadamente, Puchi Méndez y Hoy por Hoy Tajaraste, en esta sintonía.
Sabes que soñaré. Si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más. No sé vivir solo con 5 sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos hundidos.
¿Quién dijo alguna vez por la boca vive el pez? Y yo lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo otra vez. ¿Por qué preguntas?